Porque lo...
Blog Talk Radio.
Okay.
Al aire, stand by.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos de su programa Punto de Vista desde el estudio OK, Francisco Títores. Hoy, óigame, hoy nada más, nada menos, 29 de abril, o 28, estoy más o menos perdido, pero más o menos, 29 de abril del 2023. ¡Wow! ¿Cómo se ha ido el tiempo? Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, que aquí estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos confluencia de información, debate sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros siempre, óigame, siempre son una cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la religión, la política, tópicos como entretenimiento, arte, cultura, deportes, economía, auto, tecnologías y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerde que nos puede seguir a través de todas las redes sociales. Recuerde que nos puede escribir también a social@puntodevistapr.com o info@puntodevista.com. Recuerde que nos puede llamar también a través de los teléfonos 787-320-1923 y también a través de 917-889-8893. Y hoy tenemos un programazo, señores. Hoy tenemos un programa muy variado y, sobre todo, animado para llevarlos a ustedes y tenerlos informados durante estas próximas dos horas. Y ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que la directora y productora asociada de este su programa Punto de Vista, Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos en la noche de hoy?
Buenas noches, Willy. Buenas tardes. Willy, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y para esta tarde de hoy, como ustedes saben, que hoy le toca a mi sección de Echando para Adelante contra Viento y Marea, y en mi sección, que hoy me fui para la costa este de Puerto Rico, voy a tener hoy a Jonathan Rodríguez de Tírame y Te Caigo. Así que si usted quiere saber qué viene por ahí, quédese con nosotros para que vean de qué se trata este negocio. A las 7:30 de remate de autos y algo más con Henry Santa, a mi amigo perdido, que ya apareció desde la Florida. Y a las 8, hay que tener vergüenza, en edición especial con el científico del análisis, Jorge Seijo Figueroa. Y muchas cositas más por ahí, así que no se vaya nadie, quédese con nosotros aquí en Punto de Vista, que esto está bien a lo Punto de Vista.
Eso es así, Yanis, y vamos a aprovechar nuestro resumen porque por ahí se acerca ya nada más y nada menos que dos acontecimientos muy importantes. Uno es el aniversario del programa de Sálvese Quien Pueda en Punto de Vista. Nada más y nada menos en Punto de Vista, su tercer año en Punto de Vista. La semana pasada cumplió 19 en los medios, empezando desde que empezó, y empezó con nosotros allá en Noti1, después estuvo en Radio Isla, y luego pues ahora con su propia producción y con nosotros acá, Punto de Vista en vivo. Así que esa es una de las invitaciones que tenemos, y tenemos también, ¿verdad?, esa celebración en grande. Y no menos importante, tenemos nuestra celebración de nuestros 6 años en Punto de Vista.
Wow.
Sí, señores. 6 años. Parece que fue ayer cuando se me ocurrió hacer este programa Punto de Vista. Siempre me emociono porque fue un proyecto que realmente hubo que, como dicen en mi barrio, hubo que parirlo. Salió a través de muchas cosas que sucedieron. El nombre, obviamente, siempre he hecho la historia de quién fue el que me dio la inspiración para el programa, para el nombre de Punto de Vista, fue mi querido hermano Francisco Titi Torres, que siempre de todos los programas lo tengo en mi corazón y lo tengo presente. Tengo hasta una foto de él frente a mí ahora mismo. Una foto de él con el Volky que a él le encantaba, la guaguita Volky que a él le encantaba muchísimo. Esa guagua le encantaba a mi hermano. Y dicho sea paso, mi hermano fue uno de los vendedores estelares de la Volkswagen en Puerto Rico. Mi hermano le vendió el primer Volkswagen convertible. Y eso me enteré los otros días. Y esto para que Rubén lo escuche también. Me enteré a través de mi querido hermano y amigo Jorge Seijo que el carro que tenía José Miguel Agrero, aquel Volky color rojo convertible con aire acondicionado, se lo vendió mi querido hermano. Para que tú veas cómo la vida da sorpresa. Así que eso y muchas cosas. Siempre que mi hermano me sorprende todos los días, Yanis, de verdad que sí. Siempre me entero de algunas de sus anécdotas y de su logro y su victoria. Y pues eso me ha mantenido, ¿verdad?, en este programa, que él mismo me hizo un llamado hace 25 años atrás para hacer aquel famoso proyecto de Variedades Milenio, que hoy pues es parte, ¿verdad?, de mi crecimiento personal y profesional en lo que son en los medios. Que él, pues, en ese momento yo estaba en Noti1 con mi hermano Aníbal Ribot. Y él, pues, quiso que yo lo ayudara a lo que fue un programazo, Perspectiva Milenio, en blanco y negro, y todas esas producciones que mi hermano realizó a través de WMZ Bailan New Jersey. Y un saludo bien grande a mi gente de Bailan, que oye, siempre están pendientes a nosotros, siempre nos están escuchando. Y eso pues es parte, ¿verdad?, de lo que fue mi crecimiento en los medios y de lo que me hizo crecer en lo que hoy en día es Punto de Vista, con más de 282 programas al aire, todos los sábados. Una producción que, pues, maravillosa.
Y bien importante, y Will, que gracias a él yo estoy aquí, de verdad, porque él fue el primero que me dio la oportunidad para estar en una emisora de radio, que jamás pensé que iba a hacer eso con mi estudiante en aquel momento.
No, y tus estudiantes, como siempre te lo he dicho, Yanis, se votaron. Y de todos estos estudiantes también que participaron, como bien dije, ya hay tres que sé que están en los medios a nivel exitoso. Y otros que no están en los medios, pero que son personas que han llevado esos principios bien en alto. Y gracias a esa ventana que mi hermano abrió y que me dio una oportunidad a mí también de crecer, donde hice la primera transmisión en vivo desde la Comisión Estatal de Elecciones con un corresponsal que le envió, que siempre que yo menciono eso, Rubén se muere de la risa, porque es un corresponsal que enviaron y por poco lo matan en Utuado. Porque se supone que cuando tú eres periodista, pues tú tienes que ser neutral. Pero él pues estaba favoreciendo al otro oponente, ¿verdad? Y por poco se forma una duda, un reperpero. Y después cuando fuimos a la comisión, pues yo también tuve que trabajar esa situación. Ahí pues tuve otro reencuentro más con mi gran hermano y amigo y profesor de profesores, porque me enseñó muchísimo el científico de análisis Jorge Seijo. Donde curiosamente Jorge Seijo, en ese evento en particular, fue declarado no grato en la comisión, Janice. Y no fue hasta este cuatrenio que pasó que pues se abrió las puertas y me dijeron que ya sí. Pero pues Jorge, pues, ¿verdad? Pues me dijo, no, cuando se puede, si no también. Pero fue curioso porque ese día se fue la luz de momento allá en la comisión y los votos, las computadoras empezaron a loco. Y esa fue la famosa anécdota que nos acostamos con un candidato y nos despertamos con otro. Y fueron cuando se declara aquellos famosos pibazos que Aníbal Acevedo Vilá pues gana las elecciones.
Por eso se me olvida.
Exacto, eso fue una anécdota y pues ese evento pues mi hermano me acreditó tanto a mí como a Sánchez, que no me acuerdo el nombre de la hora, creo que era Carlos, no me acuerdo, que lo enviaron desde allá, desde Bailand. Y yo pues obviamente tuve que correr el Niágara en bicicleta con él, porque realmente había muchas cosas que él desconocía de lo que es el periodismo local. Él se creía que estaba allá en Estados Unidos, que ¿sabes? Es diferente, aquí se maneja de otra forma. Pero realmente pues que lo hizo muy bien, no puede ser, ¿verdad? Todos los tropiezos. Ahí pues tengo la dicha de encontrarme con Jorge, que ya no nos habíamos estado juntos en la fiesta de San Sebastián, cubriendo él para Radio Isla y yo con Noti Uno con Aníbal Ribot. Y siempre teníamos, ¿verdad? Esa alegría y siempre esa amistad bonita, y que hoy en día pues es una amistad que ha cosechado grandes frutos. Inclusive lo tenemos hoy en día con nosotros, que ya Jorge también, Jorge ha sido parte de nosotros por más de 20 años. Empezó en Bailan con nosotros y después continuó conmigo y ha seguido conmigo, y pues le hicimos su producción Hay que tener vergüenza los lunes a las 7 de la noche. Pero hablando de todo un poco, ¿verdad? Pues, punto de vista, pues celebra sus 6 años. Esos 6 años de excelencia. Quiero agradecer muchísimo a mi querido amigo y hermano, el profesor Néstor Rivera, que estuvo conmigo ahí en la batuta por 5 años corridos. Y que, como dice él, él no se ha quitado y sigue con nosotros, ¿verdad? Algún día usted lo va a escuchar otra vez por ahí, así que, pero que sí quiero agradecer, ¿verdad? Muchísimo a Néstor, que siempre nos escucha todos los sábados, por esos 5 años de excelencia conmigo, y que pues fueron de gran alegría compartir con un profesional como Néstor, un gran profesional, y de verdad que sus preguntas siempre pues eran importantes para todos los invitados que teníamos envueltos en este programa. También quiero agradecer muchísimo a mi querido amigo Aníbal Ribot, que también fue parte de ese comienzo de estos 6 años, y que pues se ha mantenido afuera y adentro, pero ha estado siempre con nosotros, Aníbal Ribot. También nuestra amiga, también vicepresidenta, Tamara Pérez, la gerentora Tamara Pérez, que empezó este proyecto junto conmigo. Y también, pues, obviamente, a los fotógrafos Julio Raúl López. Y también a Tamara García, Tamara Hernández, hermana de la hija de Tamara. Y Waldemar Rosa Boba, mi sobrino, allá en Hormiguero, que también ha sido parte de esto. Y obviamente no me puedo olvidar de Maelo Méndez, que ha sido uno de los puntales desde el comienzo, y sobre todo la más reciente adquisición, y aunque ya había estado con nosotros, ¿verdad?, cuando estábamos allá en Bailan, la gran compañera, el angelito que cayó del cielo, Yanis Álvarez, que ha sido parte, ¿verdad?, no de los 5 años, porque ya lleva 1 año con nosotros. Ya de esos 5, de esos 6.
Un año y medio casi.
Un año y medio, de esos seis, pues mira, ya tiene ya 1. Así que eso es importantísimo. Y todos los que han estado con nosotros, todos los colaboradores de nosotros, con Gustavo Adolfo Rodríguez, que también no se me puede olvidar. Gustavo ha estado con nosotros desde los principios de Binance, desde que empezamos en Binance, y muchos más. Pepo Freire, que pues partió con el Señor, estuvo muchas veces con nosotros allá en Binance. Acá tuvo solamente dos veces, ¿verdad? Qué cosa increíble, pero cierto. ¿Cómo olvidar, verdad, las participaciones de mi maestrazo Elías López, que ya no está con nosotros, pero que fue parte de esto? Y Félix Vélez, otro de los maestros de la locución, que fue parte de este proyecto y también, obviamente, gran amigo, Héctor Ferré Ríos, el presidente del Partido Popular, que yo decía a él siempre, jocosamente, y inclusive tengo la grabación, cuando yo le dije, Julia, usted le ha salvado, usted le ha dado dos CPR al Partido Popular. lo salvó en dos ocasiones y realmente los puso a competir. Y eso, pues, obviamente es un logro significativo. Así que el gran amigo Héctor Ferrer, que está allá en el cielo, un abrazo. Y obviamente, un Rubén Marchand. ¿Qué te puedo decir, Yanis? Se me corta la garganta porque Rubén ha sido un verdadero hermano para mí desde antes de que mi hermano partiera. Ya Rubén era parte de la familia, era parte de lo que era esa rutina maravillosa de compartir con un ser tan inteligente, un ser de luz, guiado por Dios, un pastor que de verdad que el nombre le cae al dedillo. Y tengo que agradecerle a Dios y también a Rubén por estar al lado mío en los momentos más difíciles. En la pérdida de mi querido hermano, Rubén me levantó, me ayudó. Yo sé que él me va a decir que eso no se hace, pero yo sé que fue así, Rubén. Sé que me estás escuchando. Sé que está la perrita al lado tuyo. Espero que te pellizque, que te orine para que te despiertes. Pero agradezco muchísimo a Rubén. Lo agradezco inmensamente. Y obviamente detrás de cada hombre que tiene exitoso, una mujer, y yo pues a mi señora esposa, que me dio fuerza para seguir con este proyecto. Después de esta situación de mi hermano, pues a mí se me hizo cuesta arriba. Bien difícil la situación. Sentía que las luces se me apagaban. En ese momento pensé, voy a seguir este proyecto porque yo sé que mi hermano, si hubiera estado vivo, me hubiera dicho, síguelo, síguelo, no te quites. Y también Rubén, que siempre estuvo ahí conmigo, pero hubo momentos difíciles en estos 6 años que me hicieron sentir así, pero agradezco muchísimo a Dios. Y me dice Rubén que está despierto, Yanis, y que va a mí. Yo lo sé, Rubén. Yo sé que tú vas a mí y yo siempre iba a ti. Y él es una persona igual que Yanis que me ha dado fuerza para seguir. Y yo quiero agradecerte, Yanis, públicamente ese esfuerzo que has hecho durante este primer año. Ha sido un esfuerzo espectacular. Tu sección ha tenido un auge increíble. Tu interacción conmigo es algo envidiable. Es algo que en los años que llevo en esto, nunca había visto una persona que cogiera el piso de la forma que tú lo has hecho en esos micrófonos. Y quería agradecértelo de corazón y siempre, ¿verdad? Sí, como decía mi hermano, tú me sigues al lo que eras mío. Eso es importante. Porque, de verdad, yo sé que yo a veces no soy fácil, pero es parte, ¿verdad?, de uno hacer algo que sea un proyecto de excelencia. Y yo sé que en estos 6 años pues hemos tenido muchas anécdotas, mucha tristeza, pero sobre todo mucha alegría. mucha alegría, y eso es muy importante. Que hemos tenido altas y bajas, a veces cuando se nos pone difícil en internet, pero eso es parte de esto. Y ya hemos ido creciendo, tenemos un sistema muy bueno, el cual empezó casi en cero y ya va por 100. Así que eso es muy importante. Todas las felicitaciones que hemos recibido, así que agradezco muchísimo. Agradezco mucho a Dios, que es el que me ha dado fuerza, pero sobre todo a estos grandes amigos que tengo, que son parte de esa fuerza. Un Romy Segarra, no se me puede olvidar que Romy estuvo con nosotros también desde el principio, cuando mi sobrino Carlos deja lo que eran los deportes allá en Bailán. Pues Romy coge esa batuta de los deportes. Y pues también quiero felicitar a mi sobrino Carlos, Raúl Torres, porque ha sido una persona que detrás de tras bastidores es la persona responsable de que esta página y esta emisora y periódico Radio Digital esté funcionando. Él fue el creador de esta página y también, pues, obviamente, el que siempre, pues, me da la mano en lo que es los mantenimientos y todo lo que tiene que ver con esta plataforma Radio Digital, periódico digital, Punto de Vista. Y quiero pasar a otro tema rapidito, antes de irnos, pues, cogí el resumen para esto de Punto de Vista. Pues vamos a hacer una celebración con nuestro equipo de trabajo. Todavía estamos gestionando la logística, pero ese día vamos a estar todos juntos celebrando estos 6 años. El equipo completo de Punto de Vista, los que no se conocen, se van a conocer ese día. Y pues ya estamos planificando, estamos haciendo las gestiones. Pensábamos hacerlo en la isla, pero por situaciones que tenemos, pues, y compromisos, pues no podemos ir hasta allá, ¿no?, para que estuviera con nosotros José de Seijo, pero vamos a ver si lo convencemos que venga para acá.
Lo convencemos.
Quería entonces también decirles a ustedes que, como bien expresamos la semana pasada, se une a nosotros una nueva producción en Punto de Vista. Los sábados, como ustedes saben, tenemos nuestro programa Punto de Vista de 6:30 a 8:30 con este servidor, William F. Torres en ese orden, y la profesora Yanis Álvarez. Y los domingos tenemos nada más y nada menos, Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9:00 a 10:00, bajo la dirección de esa increíble mujer, ancla, directora ancla, productora ancla, de Sálvese Quien Pueda, Marla Díaz. Si no digo el nombre, fíjate, me tira con un frisbee. y los lunes, pues tenemos nada más y nada menos que al más chiquito de todos, que cumplió año la semana pasada, que se nos escapó, ¿verdad? Pero se nos escapó, pero lo cogemos bajando. Jorge Seijo, hay que tener vergüenza, los lunes de 7:00 a 8:00. Y ahora se une a nosotros otro gran querendón de los deportes, director de deportes de Punto de Vista, con su programa, y seguirá con nosotros en las secciones, pero con su programa, que iba a ser este jueves, Yanis, pero por situaciones ajenas a la voluntad de él, y pues no pudo estar en su programa, y lo movimos para el primer programa este próximo 4 de mayo en Mambo Deportivo con Romy Segarra. Es una nueva producción de Punto de Vista, que es nuestra cuarta producción en nuestra plataforma. Para acabar de completar los 6 años, mira, otro programa más. otro programa más, Mambo Deportivo, con nada más, nada menos. Eso es así. Con Romy Segarra, ese gran analista y cronista deportivo, narrador deportivo de béisbol, baloncesto, excelente ser humano, una gran voz que va a estar en ese programa Mambo Deportivo con Romy Segarra. Eso es para Romy Segarra. Y bienvenido, Romy, a esta tu casa, Punto de Vista, y para los que incrédulos que pensaron que no íbamos a llegar. Bueno, señores, vamos ya a una corta pausa, porque ya en breve estamos ya con nada más y nada menos que echando para adelante, con nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez, que tiene hoy un invitado de lujo, señoras y señores. Así que no se me retire nadie. La vida tiene muchas cosas, pero lo mejor que tiene es cuando un ser humano echa para adelante. Y cuando un ser humano tiene la creatividad y tiene nada más y nada menos que esa línea de pensamiento que puede llegar a muchos, con simplemente, la que va a decir eso es la productora de este programa, de Echando para Adelante, Yanis Álvarez. Yanis, adelante, compañera.
Buenas noches otra vez, sí. Así como dice Willy, es bien importante que a todas estas personas que yo invito en mi programa, pues para mí son súper especiales, porque esto no es así de fácil, lo escogerá cualquiera por ahí, ¿no? Todas estas invitadas que yo he tenido en mi programa, y todo el mundo lo sabe, pues tienen algo diferente. Pero no porque sea diferente que sea malo, sino todas las cosas diferentes que tienen es para demostrarle a estas personas que no pueden, pues que se puede, que todo el mundo se queja y estas personas poco a poco echan para adelante su negocio. La semana pasada estuve presentando a una persona que era de Cabo Rojo y todo el mundo empezó a escribirme: adiós, pero te vas para Cabo Rojo, ¿y qué pasa con esta persona, con nosotros los que estamos en el este? No hay nada para nosotros. Pues yo me dediqué a buscar y conseguí a Jonathan Rodríguez de Tirame y Te Caigo, y lo traje a mi programa para estas personas de allá de Humacao y área limítrofe. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, todo bien, saludos y agradecido. Gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti, Jonathan, por haber dicho que sí, tan pronto yo le escribí. Y lo bueno es que todas estas personas cuando les escribo me dicen sí rapidito. Y gracias a Dios, pues, mi programa sigue en mi sección por ustedes que siempre, pues, dicen que sí. Me dicen rapidito que sí, pues yo los traigo aquí, le doy la oportunidad para que nos presenten su negocio. Jonathan, y explícale a nuestros radioescuchas cómo comenzó todo esto, todo lo de tu negocio, porque tienes algo en particular y ya mismo les voy a decir que cómo comenzó, Jonathan.
Bueno, esto comenzó, yo estuve viviendo en Estados Unidos por 7 años, entonces a mí siempre me ha gustado la cocina, siempre me ha gustado cocinar. Entonces, un día vine de vacaciones a Puerto Rico, mi abuelo me dijo que había visto en las noticias una persona y me dijo, empieza, lo que me dijo que nunca se me olvida es, empieza con lo que tienes. Y yo lo único que tenía era mi casa y mi cocina, empecé a vender comida allá. Empecé a transportar así en el carro. Entonces, el día 6 de enero de este año me mudé a Puerto Rico y con esta idea y empezamos a finales de enero.
Okay, y explícale a todos nuestros radioescuchas de qué se trata tu negocio.
Bueno, el concepto de mi negocio es, yo llevo la comida a las personas en el carro. Entonces, trabajo de la siguiente manera, las personas me llaman, yo llego al lugar donde la persona esté y de lo que tengo en el menú, pues le sirvo la comida en el momento ahí frente a la persona.
Y vi que lo particular de este negocio es que él en su carro prepara todito ahí en el baúl, está todo súper limpiecito y se ve bien. Ya mi compañero Willy estaba diciendo, pero vamos a decirle a Jonathan que llegue al área metro, porque eso por allá nada más no. Entonces, por eso es que se llama Tírame y te caigo.
Sí,
¿De dónde salió
exacto.
ese nombre?
Pues mire, el nombre me lo inventé yo y yo estaba buscando un nombre que llamara la atención y que a la misma vez tuviera que ver con lo que yo estoy haciendo. El nombre es Tírame y le caigo porque usted me tira, me dice dónde está y yo le caigo al lugar donde usted esté y ahí mismo es que yo le preparo la comida.
Y para que le diga a nuestros radioescuchas en qué pa a qué parte tú le puedes servir, a dónde le caes.
Ok, trabajamos en el pueblo de Humacao, mayormente. Entonces, el pueblo de Las Piedras o Yabucoa, depende del área donde sea y depende de la orden, pues también los atendemos. Esto hacemos actividades privadas, de año, podemos llegar a la hora de la comida con el mismo concepto que trabajamos y servirles ahí también la comida.
¿Y qué tipos de platos ustedes ofrecen, tú ofreces en tu negocio?
Okay. Tengo tripletas, tengo sándwich de bistec, sándwich de pollo, vendo papas asadas, burritos y guanimes con bacalao.
Wow, Willy, escúchate eso, guanime con bacalao.
Eso
Mire, mi
es así.
compañero Jonathan por ahí está, tiene que estar escuchándonos, ya mismo él entra a hablar porque a Willy todo lo que sea de comida, olvídate, que le
A
llama
ver.
mucho la atención. Jonathan, ¿y tienes algún plato que te identifique o algún plato que sea el que más vende o que todos te llaman por eso?
Pues le digo, de lo más que se vende la tripleta o la tripleta con bistec, también se vende muy bien, y los guanimes con bacalao, porque es algo que o sea, que no todo el mundo hace, no se consigue en todos lados, y sí, a la gente le ha gustado y le gusta bastante el guanime.
¿Y desde qué hora tú atiendes a tus clientes?
El horario estamos jueves, viernes y sábado de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con todo lo que mencioné, las tripletas, los sándwiches de pollo, de bistec, las papas, los burritos, los guanimes. Y los domingos, o sea, trabajamos de 7 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía, solamente sancocho de patita y costilla.
Ah, no, yo voy
Con
a tener que
arrocito
irte
blanco
todo
con
bien para
pan.
acá. Wow. Déjame decirle, Willy, ¿estás por ahí? Willy, yo
Sí,
creo que se retiró un momento. Ah.
estamos por aquí. Yo, tú sabes que yo, pues,
Willy,
cuando
ay,
escucho
sancocho.
guanime, ya lo escuché.
Sí,
Pero cuando yo
Juanime.
empiezo, cuando yo empiezo mi pregunta, a mí me gusta cuando, y más cuando una persona como esta que estoy escuchando, empezar así, mira. Hermano, usted es un campeón, hermano. Usted es un campeón. Y tú sabes por qué yo hago eso, porque a mí me gusta ser sincero y estar medio tímido. Y yo me gusta que la gente se me sienta en familia aquí conmigo. Ya caíste en tiempo, fíjate. Ya caíste en tiempo. Ya estás en familia, porque tú dices que ¿quién será esto de esta gente, verdad? Pero fíjate. Tú que estás hablando de eso, me dijiste guanime, me dijiste tripleta, y se puede acompañar con algo. Déjame ya ir ambientando, y déjame ver este hielito aquí. Déjame ir, tú sabes, para mezclar esa comida, porque eso está ahí bien bueno. También déjame que aquí Jorge Seijo me envió algo aquí. Jorge Seijo me envió algo, espérate. Oye, Jonathan, de verdad que viste cómo lo olvidó. Para que te sepas.
Falta el platito de guanime ahí.
Ah, mi María, y eso, mira, baja ahí suavecita. Y más las negras, que las que me gustan a mí. Oye, y el whiskycito Black Label con peliel y hielito. Ave María.
Es bueno,
oye,
bien frío.
Oye, pero eso tú no lo sirves allí, porque eso lo tiene que poner el cliente.
No, sí, eso es allá el cliente.
Oye, te pregunto, Jonathan, ahorita estuve conversando antes del programa, siempre hablamos Yanis y yo en las producciones, y le estaba haciendo el comentario de que ese nombre está tírame y caigo, y te caigo, ¿verdad? Y caigo.
Ajá, y le caigo, sí.
Y le caigo. Y te pregunto, ¿has tenido en tu mente expandir? Porque hay gente que posiblemente cuando nos escuche va a decir, pero más que ese muchacho no viene a la área metropolitana, no viene para acá.
Me han preguntado, para allá, para el área metro, si pienso expandirme. Pues por el momento estamos trabajando y claro, esa es la idea, ¿sabes? Trabajamos cada día a día para atender a la gente, para llegar a más personas. Y
Y tú vas en tu carro, o sea, tú todavía no tienes un food truck, una guaguita de esa que tú tienes, tu carro, que eso.
No, sí, yo no tengo una guaguita.
Y tú lo preparas allí mismo en el carro, abres el baúl y vamos para adelante.
Exacto, yo preparo pues la comida, la preparo en mi casa y entonces salgo en ella ya con la comida ahí caliente. Tengo un termo que mantengo la comida caliente, tengo unos pots y ahí mantengo la comida caliente y voy y atendiendo a la gente ahí.
Oye, pero eso es un palo, porque lo que le hace la diferencia es que es un carro, yo pensé que era un food truck o algo así, pero que en un carro es espectacular, hermano. Yo siempre he dicho que esas cosas originales nunca uno las debe cambiar. Yo me acuerdo que había un sitio en Guaynabo que se llamaba El Pescado, que tenía una palma y era en un bohío. Y ellos servían la comida ahí. Oye, lo remodelaron, hermano, y se cayó el negocio. Esas cosas, esos estilos así, tú no debes cambiarlo. Y yo te felicito porque... Pero va a haber un momento que vas a tener que expandirte. Vas a tener que... Porque ahora, mira, ahora mismo nosotros nos escuchan a alrededor de 60, 60 mil personas. Ajá. Y nos escuchan a través del mundo. Y especialmente en los Estados Unidos, Panamá, Brasil, Colombia. Y yo estoy seguro que nuestro querido productor asociado, el pastor Rubén Manchán, este señor vive en Vineland, New Jersey. ¿Ok? Y entonces tú te imaginas que él venga y te diga, mira, Jonathan, yo estoy antojado de los guanimes eso, porque a él le gusta la comida. Y entonces se pasa diciéndome que me caiga bien. Pues yo me imagino que él te llame, Jonathan, tú llegas hasta acá, te pagamos los pasajes. ¿Ah? Te la pusieron difícil, ¿eh?
Bueno, pero, bueno, que me llame, nos comunicamos y hacemos algo. ¿Sabes por qué me río? Precisamente hoy me escribió una persona y me escribió que se llegó a Tessa.
Viste. Y es que eso es parte de la creatividad, Jonathan. Cuando tú tienes un concepto como el que tú tienes y además la humildad que tú proyectas va consono con el negocio. Porque tú eres una persona como yo. Yo me crié en Villa Palmera. Y yo no he dejado de ser yo. O sea, yo he sido siempre yo. Y yo hablo a lo barrio. Soy así. Y mucha gente que yo he entrevistado me han dicho, oiga, usted hace las entrevistas muy diferentes. Porque yo, lo mío es que tú te sientas en familia. Y lo mío es no perder la esencia. Yo soy un fanático de la comida. Y eso... Yanis lo sabe, y más de los inventos, me encanta hacer inventos, me encanta hacer sándwiches inventados por mí, con lechuga, hecho vinagre, jamón, tomate, todo. Y cuando yo veo una persona como tú, con esa creatividad, que ya tiene un menú establecido, oye, cuando dijiste tripleta, hermano, yo por poco aquí me caigo, porque tú sabes cuánto, yo hace como un año, más o menos un año y medio, yo no me como una buena tripleta. Y usted, con esa humildad que usted tiene, y con como usted lo cocina con el alma, yo me imagino que eso debe saber a dioses. Así que, no se quite, y cuando usted tenga el tiempo, que usted pueda expandirse, pues trate de hacerlo, pero... Que no se le afecte el tipo de trabajo que usted hace, que es de excelencia, y nada más con los guanimes, ahí me mataste, mano, de verdad.
Yo te voy a decir a mi familia que vive por allá, que te llamen, porque tengo familia en Humacao y en Yabucoa, así que...
Oye, pero yo te la voy a poner más fácil. Vamos a suponer que yo venga y me quede en un hotel o en un parador allí o en un allí hay un montón de paradores, que yo me quedaba uno que queda cerca de la playa, no me acuerdo el nombre ahora, son muchas casitas, hay un supermercado y por ahí hay una calle que tú entras frente al supermercado. Yo me quedaba por ahí muchas veces allá en Humacao. Y ponte que yo diga, mira, me voy a quedar aquí y voy con unos amigos. Espérate, déjame llamar a Jonathan. Jonathan, caerle aquí, mano, que aquí te pagamos lo que sea para que saques tu menú. Pues tú caes allí, vamos a cabo.
Me llama y yo llego al lugar y le sirvo ahí mismo la comida.
Bueno, yo te digo, mira, ¿cuál es el menú? Va. Entonces ya nosotros estamos preparados allí con los refrigerios, tú sabes, para bajarlo, tú sabes, porque eso es... Te pregunto, ¿tú nunca has hecho un sandwichito con queso de bola y mortadella con mantequilla, tomate y lechuga?
Claro que sí, bueno que son...
¡Ah!
Bueno que son tostaditos, bien tostaditos.
Oh, no, usted, Jonathan. O sea que ya usted tiene, ya ahí le di una idea. Entonces ya tú tienes el menú ya confeccionado, tú se lo haces llegar a la persona por internet y entonces la persona, pues, este es el menú que tú tienes, Jonathan, esto es lo que te voy a pedir. Y ya tú vas preparadito para hacer menú. Okay.
Exacto. El menú básicamente es el mismo. Entonces las personas ahí lo ven en las redes sociales, ahí me contactan o me preguntan y me dicen, o sea, no me tienen que ordenar, porque gente me llama y me dice, mira, yo quiero dos tripletas con esto, y yo le digo, no, usted dígame dónde está, yo llego donde usted y frente suyo, usted me dice, lleva ketchup, no lleva ketchup, lleva queso, no lleva queso, y
wow.
Ahí mismo le preparamos al frente.
Eso es como un Subway urbano.
Sí. Subway móvil. Delivery.
Oye, y te pregunto, y pasó con la compañera, en ese mismo ámbito, ¿cuántas personas ¿Cuántos servicios tú haces en el día con tu concepto? ¿O solamente haces uno ya? O sea, por ejemplo, si te llamo,
le puedo decir las paradas.
Okay,
no,
¿cuántas
yo
paradas?
He dicho, no, paradas, yo hago más de 20 paradas al día.
Wow.
Y gracias a Dios, de verdad que sí. En servicio le puedo decir que a veces llego a sitios y me toca, llego a sitios que me toca servir uno, y lo hago de verdad, de corazón, porque es como yo digo, una vez un primo me dijo, tú no sabes lo que tú le estás resolviendo a esa persona que te llamó, aunque sea uno, porque esa es una persona que no puede salir de donde está.
Wow.
Y es más, yo trato de llegarle a ese tipo de personas, ¿entiendes? Los que están en su trabajo, que no pueden salir, que no tienen tiempo, o que tienen un tiempo corto, algo así, yo llego ahí al momento, le sirvo y no tienen que salir así a ningún lado ni nada. Entonces, sí, pues, hay paradas desde una, hay paradas que son desde un servicio y pueden haber paradas que son 6, 7 servicios, y depende.
Oye, ¿y los precios, Jonathan? ¿Qué tipo de precios tiene? ¿Competitivo? Me imagino que sí, porque para ese tipo de negocios son competitivos.
Yo pienso que tenemos buenos precios porque, ¿verdad? Yo vendo la tripleta grande, yo no cobro delivery. Lo primero, yo no cobro delivery. Ya la persona, si me quieren dar algo extra, pues sale de la persona y siempre agradecido, pero no cobro delivery. Entonces los precios, tengo las tripletas grandes, que son a $10 y en media libra de pan. So, wow.
Buenísimo, el de buenísimo.
Sí, el de tripleta y bistec y el de bistec son a 12. Y también vendo el pequeño, que es la mitad, el de 6 pulgadas, lo vendo a $6. Los guanimes con bacalao es una yunta completa, que son 2 guanimes con bacalao guisado, son $7, las papas asadas las vendo a $7. Y sí, esos son los precios, entre 6 a $12.
Muchacho,
sí,
ya,
de verdad es que me le digo una cosa, yo soy de los tipos de personas que me gusta tener un negocio, pero yo también me pongo en el lugar de la persona, me gusta ser accesible en el precio y en otras cosas, ¿entiendes? Que yo digo, si yo no pagaría por eso, pues yo no lo voy a vender en eso.
Bueno, pues está muy buenos precios, Jonathan. Muy buenos precios.
Sí,
pues está a un nivel competitivo excelente. Adelante, compañera.
Willy, que yo te iba a decir que yo necesito ese negocio en mi trabajo. Porque, sinceramente, nosotros no podemos salir del colegio. Y todo el tiempo estamos llamando que si Uber Eats, cuando no queremos comer la comida del comedor, y Uber Eats nos tiene en la ruina por el costo del delivery, más la propina que hay que darle obligado, y la propina se le da, con eso no hay ningún problema, porque esa gente se lo merece, de verdad, que están haciendo un trabajo en la calle todo el día fuerte, pero los precios están bien caros. O sea,
okay, pero para que Jonathan... Deje que espera que Jonathan se expanda, porque bajarle un Macao pa Cupay allí, hay que jalar, ¿sabes? Hay que jalar.
Bueno,
si es
un grupo grande y estamos bien organizados, le caemos también.
Oye, eso, Yanis.
Sí, podemos hacer algo, claro.
Claro que
sí.
Yanis, oye eso, oye. Ya, lo tienes casi convencido ya. Lo tiene casi convencido ya. Pero de verdad que me llama muchísimo la atención ese concepto, mi hermano. Yo que estoy buscando unas ideas para nuestro aniversario, se me ha ocurrido una muy buena idea. Pero eso
no,
estoy pensando a ver qué vamos a hacer, porque ahora cumplimos 6 años, este próximo 10 de junio. Y
ajá,
pues quiero reunirme con mis compañeros y pues hacer algo diferente, algo así bien diferente, y sería bien original hacer algo contigo. Así que después vamos a buscar la logística, que no se te haga difícil venir y nosotros podemos llegar cerca de donde ti. Así que vamos a ver, estamos buscando la logística para hacerlo.
No, pues que muchas gracias cerca. A la orden.
Que adelante, Yanni, que con ese sándwich, esa tripleta, nada más ya me tiene dormido este muchacho.
Así mismo, Jonathan, quiero que le digas a nuestros radioescuchas en qué número de teléfono te pueden llamar y en dónde te pueden conseguir en las redes sociales.
Okay, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Tírame y le caigo. Tírame y le caigo. Y el número de teléfono es el 787-241-8310.
Ay, Dios mío. Estaba viendo ahí Facebook la comida de este muchacho. Oye, porque tú eres tan malo, bro. Dios mío, señor.
Vio el sancocho, ve el video del sancocho. Ve el del sancocho.
Ay, hombre, no, man, hombre, no. Ahora sí, espérate.
Te voy a pagar para que lo lleves allá.
Espérate, déjame servirme algo aquí, espérate. Hay que darse un palo aquí, espérate, porque esto está fuerte, está fuerte. Este Jonathan aquí está fuerte, esto está... Mira, yo tengo un analista que ahorita viene con nosotros, que a lo mejor tú lo has escuchado, es el gran Jorge Seijo. Y Jorge tiene una característica que le gustan las cosas así como las que tú haces.
Ajá.
Pero Jorge sí que está lejos. Imagínate que estamos tratando de convencerlo a ver si viene para San Juan, para nuestro aniversario, porque Jorge vive en Lajas, Puerto Rico.
Uf, está lejito.
Está lejito. Sí. Y fíjate, Jorge me llevó a un negocio allá, que es una lechonera. Y la persona que la atiende es como tú. Ese tipo de persona que le gusta hacer cosas diferentes. Ajá. Entonces, a raíz de las cosas como ha ido mejorando, él se inventó una máquina para hacer la morcilla, que la morcilla cayera redonda. Y yo me...
Ajá.
Sí, una cosa increíble. Porque tú sabes que la morcilla no tiene la forma esa y él la prepara, pues eso lo prepara completo y se fríe automáticamente. Y wow. esa pieza, él la inventó. No la compró, la inventó. Entonces yo escuchándote a ti, veo esa creatividad que tú tienes, se me parece a este señor de la lechonera allá en Lajas. Por eso te hago la mención, porque eres muy creativo, eres una persona muy humilde y tienes unos grandes valores, hermano. De verdad que sí.
Gracias.
De verdad que sí, y que el Señor siempre esté contigo, que es importante que sigas ese camino, que sigas, no te quites nunca, por más difícil que veas el camino, usted. Y yo estoy casi seguro que dentro de un tiempito no muy lejano usted se va a expandir, entonces usted va a tener ya otro carrito más con otra persona haciendo lo mismo que usted hace bajo su supervisión.
Amén, gracias.
Yo sé que eso viene por ahí, hermano, y
claro que sí.
Y no te preocupes, que yo tuve una sorpresa. Yo voy a ir un día a tomar acá y te voy a llamar. Mira,
pues, seguro.
Cae aquí.
Sí, Pavita, claro que sí. A la orden siempre, y muchas gracias.
Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, para nosotros fue un honor tenerte en nuestro programa. Que tengas una hermosa noche y mucho éxito en tu negocio. Que sigas hacia adelante y ya ustedes saben... que tírame y te caigo, llamen a Jonathan al 787-241-8310, que Jonathan le va a caer donde quiera que usted esté, en el área este.
En el área este, o sea, sí. Muchas gracias.
Y los tragos van por mí.
Ah, pues, eso está. Muchas gracias a ustedes, de verdad, agradecido, mucho éxito siempre. Saludo a mi familia que me están escuchando y me ayudan un montón.
Ah, no, pues,
mi papá, mi mamá, mi abuelito, que es el de la receta de los guanimes.
Ah,
y, pues, sí, los guanimes son con experiencia.
Un momento, antes que te vaya. ¿Cómo se llama tu abuelo?
Don Cándido González.
Okay, permíteme un privilegio personal. Don Cándido González, quiero decirle a usted que me está escuchando que tiene un nieto espectacular y ojalá que muchos jóvenes de hoy en día sigan el camino que está haciendo Jonathan, llevando ese pensamiento y esa receta suya a otro nivel. Así que, Don Cándido, un abrazo para usted y lo bendigo porque es un nieto espectacular.
Así
he terminado.
Un abrazo.
Gracias, gracias.
Un abrazo,
gracias
a tu abuelita y a toda tu familia, Jonathan.
Amén, sí.
Yo soy tu trabajo.
Amén, amén, gracias.
Un abrazo, Jonathan, cuídate mucho.
Gracias, igual a usted, un gusto. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Eso va.
Creo que sí, que
nos veremos por allá.
Yani va a llegar a Coupé,
Eso es.
Oye, Yani, tú lo convenciste para que bajara para Coupé. Ya está, de un grupo, gente, mira, se mete
bien,
Miriam.
Bien, yo les digo a todos.
A Milagro, a Miriam. ¿Cuál es cómo se llama la otra señora, doña, la dueña? ¿Cómo se llama ella?
Fusté,
Fusté. Mira para allá, mira para
acuarela.
Espérate, ve sacando, ya lleva 7. Tienes que hacer un grupo de cuánto, de 8.
De verdad.
No, pues mira, Yani. Mira, Yani, ahí tiene ya. Hacer un viernes y que sea la, o sea, que te lleve también una picaderita de viernes social.
Mira,
no, adiós, pues claro. Una picaderita de quesito, con quesito de bola, con mortadita, cantito de mortadella. Una cosa bien
y
elegante. Perdóname, yo trabajo los viernes, pero yo puedo, yo voy a hacer como hace Jonathan, que algo así. Bueno, compañera, adelante. Estamos ya los minutos finales.
Bueno, ya me estoy retirando, pero no sin antes decir que si usted quiere estar regionista para el Día de las Madres, ya se sabe a quién llamar, a Camlache, para que le haga sus pestañas y sus cejas y pueda tener una mirada espectacular. Llame a Camelia al 939-231-1340, que va a estar desde la semana que viene. Olvídate, en horarios especiales. Así que 939-231-1340 y llame a Camelia. Y ya usted sabe, Álvarez Autopar está abierto desde lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y si tiene su carro dañadito, pues busque las piezas de su carro americano y japoneses y puede llamar allí al 787-539-0557. Y te voy a decir algo, de esta entrevista que tuve, me encantó, que tengo que llamar a don Cándido para que me dé la receta. Y lo voy a llamar, Y voy a entrevistar,
pues mira,
a don Cándido.
Yo,
ya pronto vamos a tener a don Cándido por ahí. Ya ustedes verán que sí.
No, y yo quiero felicitarte porque de verdad que sí, que cada vez que hay estas personas en tu sección de Echando para Adelante, son secciones que son espectaculares. Has tenido todos los que has presentado aquí, ha sido algo espectacular. Y hoy pues no hace la diferencia. Es algo, me llamó muchísimo la atención la actitud de este muchacho y como se fue soltando, para que tú veas, se fue soltando poquito a poco, entró un poco tímido y ahí pues cayó en cuenta en lo que
Willy,
yo...
No, Willy, las personas humildes, de verdad que yo siempre no me quejo de todas las personas que he tenido aquí, porque la humildad de ellos, yo sé que es lo que los va a seguir haciendo, que puedan echar para adelante su negocio.
No, y
de verdad,
estoy
muy orgullosa de todo esto.
Yo voy a aprovechar cuando tenga a Henry, porque Henry empezó en un carrito de hot dog. Y da la casualidad, que Henry no lo sabe, yo tengo esta guardada cuando lo tenga ahorita conmigo. Se está celebrando el mes del hot dog, o sea, ¿verdad? De los hot dog, aniversario. Y, oye esto, uno de los premiados es el que cogió el carrito de Henry.
Wow.
Para que tú sepas. Y yo esa la tengo guardada porque eso me enteré porque lo entrevistaron y él mencionó el nombre de Henry. Y ahí entonces yo llamo a nuestra amiga Isa Vázquez, que fue la que me entrevistó, Y ella me dio el número y hablé con él personalmente. Y exactamente, así mismo fue. Para que tú veas, no te alcance. No te alcance. Oye, antes que te vayas, dos cosas. Una cosita importante. ¿A dónde? Como varo de campamento, y para el mejor campamento, ¿dónde es que tienen que llamar?
Yo te voy a decir algo, Willy. Este campamento está on fire. Además de que déjame decirte que estamos celebrando en nuestra escuela las competencias de oratoria en inglés que se llaman aquí en Puerto Rico, Forensic, que nuestra escuela es la sede de este año. Se está celebrando hoy, no sé cómo va nada de eso, porque los resultados siempre nos dan a eso de las 8:30 de la noche. Así que esos chicos que han participado en el día de hoy, desde las 6 de la mañana están allí, Willy. Yo les deseo mucho éxito, y a su moderador, que se llama JD Aponte, que de verdad que estamos muy orgullosos de todo lo que él hace por nuestros estudiantes y nuestro campamento, Willy. Miren, llamen rapidito al 755-3122, porque ya se está llenando y hay espacios limitados, porque tenemos ya sobre 100 y pico de estudiantes ya matriculados, Willy. Y yo le doy gracias a Dios, de verdad, por todo esto. Así que llame a St. Mary's School al 787-755-3122 y pregunte por Dolphin Summer Camp, que allí le van a dar información.
Ya saben, señores, así que no diga que no se comunicó y que no se enteró por aquí, por Punto de Vista. Así que buenas noches, Yanis, y ya estaremos contigo el próximo sábado.
Así es, nos vemos hasta el próximo sábado. Buenas noches y que descansen. Happy weekends a todos, ¿ok? Y cójanlo con calma, que está lloviendo.
Eso es así. Ya te ve mucho.
Sí.
Vamos para otros cuernos, vamos para otros cuernos allí, además algo. Fíjate. Los señores escucharon ahí a Yanis Álvarez en su sección Echando para Adelante, y ya la próxima semana estará con nosotros en más de Punto de Vista. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya viene por ahí nada más o menos desde Orlando, Florida, de Remate de Agua con Henry Santana. Así que no se me vaya nadie, porque ya regresamos con más de Punto de Vista. No se vaya nadie.
A continuación, la sección de Remate de Autos y Algo Más con Henry Santana. desde Orlando, Florida.
Señores, y así mismo es desde Orlando, Florida, en su sección de remate de autos con nada más y nada menos que Henry Santana. Buenas noches, Henry.
Eso. ¿Qué es lo que está pasando, William y familia? Bendiciones a todos en mi lindo Puerto Rico.
Oye, yo te, antes de empezar la sección, que vamos rapidito, pero tengo un privilegio personal.
Ay, ¿Qué tú te traerás?
Usted conoce tan por casualidad. Es más, vamos a hacer la pregunta de otra forma. Usted tuvo un carrito de hot dog en Puerto Rico.
Eso es así. Tuve uno, no. Tuve 18 carritos de hot dog.
Ok, 18. Pregunta que le hago a usted. Usted sabe que estamos celebrando, se está celebrando el año del hot dog, o sea, de nacional del hot dog, y aquí en Puerto Rico se está celebrando con diferentes personas que llevan años en este concepto.
De los hot dogs.
De los hot dogs, pero hay una persona en particular que me llamó muchísimo la atención. Se llama Adel Álvarez.
Ay.
Este señor me llamó la atención porque tiene un carrito de hot dog en Guaynabo.
Guaynabo City.
Tiene un concepto que yo me acuerdo que el señor Henry Santana me dijo a mí que era las papitas con la mostaza mezclada y las demás aderezos.
Cebollita, el sour crown.
El sour crown y el hot dog hervido.
La boca se me echa hasta agua, papá.
Lo más curioso es que este señor lo entrevistaron. Entrevistó una reportera a la cual yo, pues, respeto muchísimo. Gran amiga de la casa. Estuvo conmigo en Noti1, a Isa Vázquez. Ella no entrevista, y para hacértelo rapidito, no ando mucho, pues lo entrevista y él dice, no, yo este carrito me lo pasó un gran amigo que tenía varios. Y lo mejor que ando me pasó este carrito es que me pasó algo más importante y era el servicio al cliente.
Eso es así.
Que él me pasaba, me vendía este carrito, pero tenía que hacer o igual o mejor que él, pero no peor.
Eso es así.
Y eso nunca se me va a olvidar, que él me dijo eso. Y ella le dice, uy, ese caballero. No, él está fuera de Puerto Rico. Cuando dijo eso, yo abrí los ojos. Yo estaba con mi esposa. Y me acuerdo que me abrió los ojos así. Y cuando él dice, no, él se llama Henry Santana.
Eso es así. Mira, William.
Y al igual que yo, somos de la República Dominicana.
De la República Dominicana. Mira, William, mucha gente no sabe. Ni tan siquiera se imagina, que esto lo voy a decir por primera vez en tu programación, que yo fui la persona que implantó rutas de carritos de hot dog por todo Río Piedra, Guaynabo, wow. San Juan y Caguas.
Wow.
A nivel de ayudar a la comunidad de Puerto Rico, que mucha gente no tenía la accesibilidad de poder comprar un carrito de hot dog, y yo lo que hacía era que se lo alquilaba diario.
Wow.
Y les regalaba sábado y domingo para que ellos dejaran su carrito de hot dog en su casa, y ellos me los alquilaban de lunes a viernes. Y yo, por lo que se llama por agradecimiento, le decía, pues mira, yo te lo voy a alquilar de lunes a viernes. Y sábado y domingo no me lo tienes que pagar. Y la gente, a través de los años y del tiempo, me ayudaron a mí como persona a subir como comerciante en Puerto Rico, porque es la verdad, y a mantener, pues, lo que se llama una cátedra de que hay que dar para con el tiempo recibir. Y hoy en día, pues, gracias a lo que hice en Puerto Rico, es que hoy en día tengo los negocios que tengo aquí en la Florida y se lo debo a mi lindo Puerto Rico. Esto no venía al tema de punto de vista hoy, pero ya que tú lo tocaste...
No. Lo que pasa es que surge el tema, porque yo lo quería empatar con otra cosa, pero surge el tema porque mi esposa me lo acordó. Y me dijo, mira, tiene a Henry lo del caballero, porque yo pues me emocioné muchísimo.
Y mi gente, le voy a decir algo que mucha gente no sabe, y creo que William es el único que lo sabe. Yo empecé a vender hot dog a los 4 años de edad con mi mamá en Barrio Obrero del Banco Popular.
Eso
y
es
porque
así.
No, y porque no me gustaba la escuela, de castigo, mi mamá me regaló a los 10 años de edad un carrito de hot dog.
Wow. Para que entone, para que bregue.
No
pa que
se va
bregue.
A olvidar.
Bueno, Henry, vamos adelante, vamos rápido.
Vamos para allá.
Oye, quería...
Espérate, páramelo ahí. ¿Dónde está Denise? Yo no oigo a Denise por ahí.
Bueno, no, porque Yanice está de 7 a 8. Y por eso fue que te puse la otra vez a 7, te puse a ti a 7, a las 7 y media. De 6 y media a 7 y media. Pero la otra vez te puse a las 7 porque ya no tenía la sección, pero lo que voy a hacer es, cuando ya no tenga la sección, te pongo a ti a las 7 con ella.
Porque
con
acuérdate ella, que es la alcaldesa de Punto de Vista. Saludos a ella y bendiciones.
Esa es la directora, la productora asociada, la directora y productora asociada y también del programa, nada más y nada menos que su sección Echando para Adelante. Oye, antes de empezar, no te alcance. Oye, no te alcance, espera, déjame por aquí, okay, aquí está. A Henry, lo he llamado varias veces y nunca me contesta. Y me dice, yo era cliente de hot dog de Henry cuando él empezó. Nada más y nada menos que Pecholo Penchi. Mira para allá.
Así.
Mira que coge el teléfono cuando te llame.
Así rapidito, una de las fundadoras y clientas más fuertes que yo tengo en Puerto Rico, San Juan, Carolina, Puerto Rico, y le quiero mandar saludos, es a la señora Blanca, que está al lado de JF Montalvo, frente a los supermercados, creo que es en esto, no estoy muy seguro, en Los Colobos, que ella lleva, mi gente, casi 20 años vendiendo hot dog ahí, gracias a Henry Santana.
Ay, María, muchacho, güey.
Doña Blanquita, si tú estás en ruta, pásame de ella. Doña Blanquita, muy querida colombiana, está al lado de JF Montalvo, al lado de la universidad. Es una universidad
colombiana. Y colombiana, sí. Muchacho, güey.
Doña Blanquita, una señora de 70 años.
Wow.
Ahí, que gracias a Dios ha podido ayudar a su familia en Colombia, base a un carrito de hot dog que yo le vendí, y ella hizo ahí su vida, porque hoy en día todavía sigue ahí.
Bueno, Henry, vamos rápidamente, que aquí tocamos todos los temas, como dije tu sección, y tenemos
vamos,
¿y
a qué tenemos hoy, William? ¿A qué le vamos
hoy
a dar
tenemos, hoy? Hoy tenemos un tema que yo siempre he querido tocar contigo, y es el servicio al cliente.
Ay,
cuando tú ves ese letrero que dice servicio al cliente, se tiene que hacer un servicio honrado y justo hacia ese cliente. Pero mira qué está pasando. El servicio al cliente aquí en Puerto Rico y en todas las partes, no sé por qué los que atienden son unos amargados y traen sus problemas personales a su trabajo, y así atienden a los clientes con amargura y pedantería.
Esto se
extiende a todo tipo de trabajo, a todo tipo de corporación, supermercado. Uh-huh. En los dealers de carro no pasa mucho, porque yo entiendo, Bueno, pasa, pero si pasa, entonces esa persona automáticamente perdería una venta. Pero
claro que
en
sí.
Donde,
claro.
En los bancos, en los supermercados, especialmente en los supermercados, yo creo que los cogen así, Henry, los cogen amargados, malcriados, pedantes. Pero entonces que no le pongan servicio al cliente, que le pongan entonces odiar al cliente. Yo creo,
yo te
no
voy
sé.
Yo te voy a ser bien honesto y mucha gente se va a poner a pensar, William, y se va a reír. Mi gente, el servicio al cliente, óigalo bien, lo dice Henry Santana y yo respondo por lo que estoy diciendo. Se basa al horario que usted vaya al sitio. Que eso mucha gente no lo analiza.
Muy importante eso.
El horario que usted vaya en cualquier lugar, sea gubernamental, sea privado.
¿Y por qué?
Es muy importante mundialmente.
¿Hay una base para eso?
No hay ninguna. Esa base tú eres el que la puedes manejar, William. El servicio al cliente es un dolor de cabeza mundialmente.
Sí,
no puedo defender a ningún concesionario de auto. A ninguno. Porque ninguno va a poder responder bajo el horario que tú vayas. Porque todo el mundo busca el horario de su comodidad. Y casi todo el mundo escoge el mismo horario. Y ahí es que explota la bomba. Eso no lo habías pensado, ¿verdad, William?
No.
Ahí es que explota la bomba. Nadie quiere muy temprano. Nadie quiere ir muy tarde. Va a ser el país, el estado donde vive. Y el servicio al cliente, usted sabe cuando mejor usted lo hace, cuando usted hace turno y llama, no haga servicio al cliente llegando. Eso es un error. Es un error garrafal. Coja turno. Ese es el mejor servicio al cliente que hay, William. La gente no está acostumbrada a hacer turno, a coger turno, a llamar por teléfono. No diga, déjame llegar porque me van a atender. Mi gente, sáquese eso de la cabeza. Así como usted, hay 50,000 gente que quiere llegar en su horario para resolver. Pero cuando entonces le dicen a usted, siéntese, deje la llave que lo vamos a atender en un par de minutos. Esos minutos se hacen eternos. Mientras cuando usted llama...
Mejor vete al mall. Al carro ahí. No, ¿verdad? No.
Se llama, hace su cita, llega, creo que lo van a entender un poquito mejor y base lo que estoy diciendo, no puedo, es un tema muy difícil de yo asegurar que un servicio al cliente hoy en día, en el 2024, va a ser excelente si usted no tiene billete en mano, porque todo esto se vale a la economía, al dinero, a todo, William. Esto es bien difícil yo poderle decirte que el servicio al cliente va a ser espectacular.
Bueno, fíjate, Pecholo dice hacer cita. Lo que pasa es, Pecholo, que en
cita,
el caso
exactamente.
Sí, pero en el caso, él está hablando en el caso de los vehículos, pero en el caso de un supermercado, te voy a dar, yo siempre estoy en los supermercados, ¿verdad?, por mi trabajo, y yo he observado cómo atienden, por ejemplo, yo siempre me gusta jugar la loto, vamos a ponerlo así, me gusta jugar la loto, voy al servicio al cliente, y entonces... Cuando tú vas a esa, tú ves, pues atienden otras personas mayores. Entonces, le gritan, le dicen, señora, por ejemplo, están llenando un de esos de money order. Y dice, mire, ¿cuántas veces le pregunto? Tiene que darme la dirección. O sea, no hay tacto. Entonces, cuando te toca a ti para la loto, que es simplemente, mira, los numeritos de Loto, si es automático, lo que sea. Dígame. Dígame. Buenos
es que te
días.
Voy a decir algo,
buenos días. Buenos días, señor Santana. O
eso
señor, ¿cómo está usted, señores? Buenos días. Pero tú sabes cómo yo le contesto. Yo lo que le digo es, buenos días. Y algo así. Pasaste una mala noche, ¿verdad? ¿Me habla?
Eso no existe, sí.
Porque
pero
es que no
sí,
tienen tacto. En el caso, en ese caso en particular, y aclarándola a mi amigo Penchi, a nuestro amigo Penchi, en el caso de los supermercados, Penchi, no se puede hacer cita porque te están haciendo una fila. Entonces, el problema es que también los otros días le hicieron a mi esposa una también. Mi esposa debe hacer algo. Y le pasaron dos personas por el lado. Ah, lo suyo es rápido. Y pues si yo estoy primero que ellos. Espere.
Es que los peores servicios al cliente están, para que tú lo sepas mundialmente, están
en el banco.
Están en los supermercados y en el gobierno.
Y los bancos también.
Los bancos, te voy a ser bien honesto. Los bancos toda la vida han sido fatal, porque ya después de hacer una cuenta de ahorro, te atienden súper bien, porque estás metiendo el dinero al banco y estás abriendo una cuenta con ellos, pero automáticamente abriste la cuenta, saliste para afuera y quieres después preguntar cómo está la cuenta, ahí empieza el mal servicio.
Wow.
Lamentablemente. Pero en el ámbito de los carros, hagan cita, mi gente. Hagan cita para servicio al cliente. No vayan a ningún concesionario, a ningún dealer, a ninguno en general, sin hacer su cita para cambio de aceite, alguna pregunta, porque se va a morir ahí. Se va a morir, lamentablemente.
Wow, no, y yo para ahora para mi cambio de aceite, yo hice aceite y me atendieron rápido, fíjate, y muy bien.
Sí,
no me puedo quejar en
ese aspecto. Sí, pero llamaste, ¿verdad?
Sí. Yo llamé primero y hice la cita.
Sí, así,
y me atendieron
así es
que muy bien.
Así es que debe hacerlo todo el mundo. No se tire la madroma de llegar porque va a pasar un mal rato, va a perder su tiempo. Incluso los servicios al cliente están tan malos que ha de ser un conference room en los dealers que son mayoristas, donde te tienen café, te tienen bizcochitos, te tienen lo que tú quieras, Coca-Cola, sodita, lo que tú gustes, pero es porque te van a dejar horas y horas ahí sentado en lo que te saca en el carro, porque no hiciste el turno.
Con el refresquito y eso.
No, que aquí en la Florida tienen máquina de masaje, no sé si tú lo sabes.
¿De verdad?
Sí, aquí sí. Los concesionarios como Chevrolet, Ford, Lexus, Toyota, mucha gente que me está oyendo sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Donde tú tienes el servicio al cliente que haya de espera, tienen máquinas de masaje.
Ahí está Pecholo, mira. Pecholo, para que vayas y caiga allí, para que te den un masajito para la operación. Ahí, ya,
sí,
sabes, tiene que operado.
Tiene todo como en botica.
Ahí está Pecholo, oye, eso para que vayas allá, te dé un masajito, te ponga te pongan una mimosa.
Todo
yo me imagino que en el Lexus te dan una mimosa y te vuelven ahí para que te cojan y te vuelven.
Mira, William, quería hacerte un comentario que puede ayudar mucho a nuestra gente de punto de vista, que hoy es nuestra programación que tenemos en este horario referente hablando de auto, que es muy importante, mi gente, oigan bien esto. Esto es algo que me voy a hacer un poquito de contexto a la pregunta de William, pero oiga esto. Cuando usted vaya a comprar un carro, sea en la Florida, sea en Puerto Rico, sea en cualquier parte de Centroamérica, Suramérica, cualquier parte del mundo, mi gente, siempre chequee los códigos del carro. que está en la puerta a su mano derecha, que es una numeración de registración del carro.
El famoso PIN, no
se ponga a comprar carro. Dice que está en excelentes condiciones mirando millaje. Porque si el carro tuvo un accidente, y el accidente que tuvo el carro fue cuando tuvo 16,000 millas, y el carro lo dejaron tirado en un taller de mecánica, o lo dejaron tirado detrás de una casa, o lo dejaron tirado en un pastizal, o lo dejaron tirado donde sea, y lo arreglan, y usted compra el carro porque tiene 16,000 millas y no le ha pasado nada, usted está cayendo en tremendo gancho.
Es un pescado, muchacho.
Pero mucha gente compra carro por millaje. Yo entiendo que comprar un carro por millaje está bien. No es porque mientras menos millaje tenga el carro, entre comillas, se supone que le dure más. Pero le dure más que, William, es el motor. No es la carrocería.
Wow.
Porque acuérdate que el carro es de un accidente de tránsito. Y ahí es que la gente está confundida. Si el carro lo pararon porque tenía 16,000 millas, porque fue, le dieron un leñazo de frente y lo desbarataron, pero no afectó el motor, está bien. Pero eso tiene que salir en la registración del carro, en el PIN number. Y usted sabe que está comprando un carro con un accidente. Porque si usted se está llevando que el carro tiene 16,000 millas y está como nuevo, y no supo que tuvo un accidente de tránsito, no se le va a dañar el motor. Pero el carro le va a empezar a dar problemas de tren delantero, de compacto, de freno, y va de vuelta 50,000 cosas que no tiene que ver el motor. El motor siempre va a prender y usted va a poder correr el carro. Pero entonces va a tener gasto en problemas que no tenga que ver con el motor, porque fue un accidente de carrocería. Entonces, si usted sabe que el carro es del 2000 o del 2005 y tiene 16,000 millas, usted tiene que tener en cuenta que un carro del 2005 o del 2000 con 16,000 millas, algo tuvo que haber pasado, porque eso no cuadra. Hay una calculadora.
Uh-huh.
Y un carro tiene que correr 12,000 millas por año.
Y cuidado.
Imagínate, tú lo compras en 2020 con 16,000 millas y estamos en el 2024. ¿Qué usó ese carro? Yo entiendo que mucha gente dice, no, ese carro está como nuevo. Pero hay que buscar la razón de que por qué tiene tan poco millaje. Que sea acreditivo lo que el cliente que está vendiendo sea verdad. Que no sea que fue que lo mandó a arreglar de un accidente fatal, quedó como nuevo, el motor tiene 16,000 millas, pero entonces después te va a dar problemas que no tiene que ver nada con el motor. Por eso está el PIN number.
Para que chequen eso.
Claro que sí, quería siempre llevar eso en no, contexto.
Y lo que vamos a hacer es que la próxima semana, como te toca otra vez, le vamos a anotarlo ya para darle más seguimiento a esto y añadirle también las garantías, que es importante también.
Eso hace.
O sea, que, así que, nada, Henry, ya estamos ya a la idea de nada, pero te queremos agradecer como siempre, ¿verdad? Tu participación aquí en Punto de Vista, en tu sección de oro, de remate de auto con Henry Santana, y que queríamos pues felicitarte, ¿verdad? Por ese logro de tener ese concepto de hot dog que ha trascendido a buenas familias, ¿no? A buenas familias que realmente te agradece esa línea que tú pues estableciste para que ellos pudieran emprender un negocio, y eso es importante.
Claro, ¿no? Que sí, no, gracias William, a ti siempre, a mi gente de Orlando, por favor, estén pendientes siempre a la aprobación de Punto de Vista. By the way, vamos a tener próximamente, el próximo año, William, vale la aclaración, la mamá de la ex Miss Universo.
Wow.
Estuvo por ganar la corona de Miss Universo este año en Puerto Rico, que lamentablemente no pudo orar, pero la mamá de ella, la señora Olga Cariño, de Cariños Bakery, aquí en la Florida, en Kissimmee, se va a postular para alcaldesa del poblado de Kissimmee. Una excelente mujer, ex policía en Puerto Rico, y excelente dama, para que la gente esté pendiente. Ya en el 2024, la señora Olga Cariño va a ser parte de nuestra sociedad a nivel de alcaldesa del poblado de Kissimmee. Quiero felicitarla, por una excelente mujer y la hija.
Vamos a contactarla para que esté con nosotros. Bueno, tú coordínalo para que esté con nosotros también y que pues se exprese para en
Puerto Rico. Sí, podría hacer una entrevista. Excelente mujer. Tiene un potencial brutal para ser alcaldesa de Kissimmee. Mi gente, Kissimmee tiene casi 350,000 o más de puertorriqueños viviendo entre todas las áreas, aproximadamente entre Kissimmee, Orlando, Poinciana, y esta señora se ha dado la tarea de coger esa batuta para el 2024. Yo tuve una entrevista con ella, si se meten en mi página, en mi pantalla la van a ver, y es excelente mujer, y de verdad pues dar la primicia aquí en Punto de Vista, que la vamos a tener una entrevista personal con William Francisco muy próximamente en este mismo.
Claro que sí. Bueno, Henry, nos despedimos, pero con esa buena noticia, así que prohibido olvidar. Así que un abrazo prohibido y ya tenemos con Henry el próximo sábado. No te vayas, Henry. Usted te quiere mucho. Un abrazo para ti siempre. Ya tenemos
prohibido
a Henry
olvidar.
La próxima semana. Hay que tener vergüenza, señores, y ya con nosotros, directamente desde Lajas, Puerto Rico, donde se toma el mejor café, se come el mejor pan y se llega a la panadería con un carro con la capota abajo. Y también en la mejor lechonera, donde le sirven a usted las morcillas, la carne y sobre todo unas medallitas fritas para los que estaban envidiándome que estaba con Jorge allí. Miren, aquella cerveza estaba questilla, ¿sabes? No sean morones, estaban frías. Y ya con nosotros, señores, porque hay que tener vergüenza, nada más y nada menos, en edición especial, Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches, señor director. ¿Dónde está mi coordinador?
Tu coordinador está ahora mismo aquí al frente mío durmiendo.
¿Durmiendo? No en balde, no me guste medio fresquito, como si hubiera estado despierto ya, lo hubiera dado un paso.
No, muchacho, mira, aquí dicen que Pecholo dice él, que está bebiendo Don Q Cristal a las rocas. ¿Le creemos o no le creemos?
Sí, porque él no tiene dónde conseguir allá en esos territorios inhóspitos en los que él habita. No puede conseguir la gran reserva, ni gran añejo. Pero nosotros no lo tomamos por él. Que yo me sacrifico. Para eso son los amigos. El primer trago que yo me dé de mi añejo gran reserva, lo voy a hacer en nombre de Pencho, sin lugar a dudas.
Wow.
El único Penchi que tiene vergüenza que yo conozco.
Oye, de verdad que sí, de verdad que sí. Yo los otros días por poco me caigo cuando escuché al amigo Arañita, Gustavo Adolfo Rodríguez, que él dijo que la idea de que él se metiera a la política, o sea, se metiera en este campo del análisis, fue a base de unos subtutores que se llama Jorge Seijo, que Jorge fue el que le dio la idea, pero que el que le dijo que sí al programa se llama Penchi, el primo del Penchi.
Bueno, era el director de noticias para esa época.
Es correcto, pero que, o sea, tú fuiste el que sembraste la semilla para que él empezara en ese concepto, el que él venía de lo que era el ambiente, o sea, el ambiente era...
Sí, porque él era noticia, él creaba noticia con sus investigaciones, era un científico muy muy reconocido en ese campo, al extremo de que él fue famoso con el famoso descubrimiento de un idiota que se metió donde no se debió haber metido y denunció que habían arañitas extraterrestres en esa cuenta. Y era un experimento que llevaba qué sé yo cuántos meses de estudio, de análisis por parte de el señor científico. Y fue noticia las arañitas extraterrestres. De ahí, de ser noticia, obviamente insistimos en que yo lo traje muchas veces al programa y probó el sabor del micrófono la primera vez y cuando miró a través de la pantalla, del cristal grande del estudio, al otro lado vio lo que definitivamente le dieron las malas ideas de robarse para siempre un técnico que hacía parte de nuestras transmisiones y se casó con él.
Wow, tú veas.
Y como diría aquella canción, ¿y cómo es él?
¿A qué lugar se enamoró de ti?
Sí.
Yo me acuerdo que había un sitio que se llamaba Victoria, en el condado, que había un cantante que cantaba esa canción, pero era porque se la pedía una clienta allí. Y la clienta andaba con un novio nuevo, eso nunca lo entendí. Y entonces el novio nuevo le decía, mira, para ella complacerla, ¿y cómo es él? Entonces estaba hablando de otro, cantando con uno.
y usted era un frecuente visitante de ese lugar.
Yo te voy a decir algo, tú no me lo vas a creer. Uno de los sitios que me despidieron de soltero a mí fue ahí.
Una vez, en medio de la campaña, voy a compartirle todo, que qué cara ya no está en nada de eso. Pero bueno, digo, no está en política, aunque anda endosando equivocadamente a un candidato a presidente de su partido. Pero durante la gobernación de Sila María, Wow. Yo recibo una llamada
de una de Ronnie Jarabo.
No,
cuando Ronnie iba mucho allí.
Sí, pero no porque me viste. Ese se escondería si me viera llegar allí. La cosa es que me llama una de la audiencia y me dice: oiga, hijo, resulta que vieron a Sila en Victoria. Pues yo había hablado del negocio.
Wow, sí, con el otro cartero fraude.
No, señor, eso fue antes, mucho antes de cartero fraude.
Wow.
Estoy hablando de cuando era gobernadora a principio. Y entonces, okay. Me llama y la vimos en Victoria, porque tú sabes lo que es Victoria, ¿no? Y entonces me dice ella, me tuve que echar a reír, porque qué hacía ella allí, ¿no? Y entonces me dice, y andaba con un primo, o con un sobrino, o con un pariente, según la gente que me contaron. Y entonces yo me pongo a pensar, pariente, sobrino. Y bueno, vino a mi memoria, relacioné el apellido por un gran amigo mío, gran amigo de crianza, de la época que éramos estudiantes, y que estábamos allá en Vega Tibia Baja. La cosa es que yo lo llamo y yo digo, oye, ven acá, cuéntame, conociendo tu historia, ¿Qué de verdad es esto de que Sila? No. Eso de que ella estaba allí, no. Yo la llevé, porque ella, que en su vida había ido ni siquiera a Hanging Out, ella no sabía, no creo que era un cafetín. Y entonces, habíamos decidido en un grupo de amigos sacarla a disfrutar, señor, y fuimos al Hotel San Juan, donde ella conoció, y no voy a decir el nombre porque el tipo está vivo, ¿no? Y está fuera de circulación. La cosa es que ella se enamoró de ese tipo, y entonces, claro, como todo el grupo sabía quién es él, y quién es el Bambalán, pues la sacaron de allí y se la llevaron. No, y la lleva a Victoria. Y yo fui el que la llevé, no fue que ella estaba allí. Y eso, ya tú sabes, doña Sila Calderón. Después se convirtió en una asidua visitante del lugar. La quería mucho allí.
Sí.
Y el lugar yo no sé si existe todavía, ya no sé si.
No existe, y la dueña se llamaba Victoria Ruiz, todavía vive. Victoria, pues yo me acuerdo cuando yo fui y me despegué.
Excelente, aquí. Señora, tú llegabas allí quién era quién. Ella conocía a Tutti Limundi. Tan pronto te identificaba o algo, olvídate. El trato era a cuerpo de rey, era mucho respeto.
A mí me gustaba el eslogan de ella. Ella decía, aquí se conocieron, aquí se amaron, aquí se casaron, aquí se divorciaron y aquí enviudaron.
Y aquí se la pegaron a novios y a novias.
Ay, mi madre. De verdad que sí, de verdad que qué recuerdo, de verdad que uno, se recuerda de eso. Oye, Jorge, estaba analizando, ¿verdad?, y viendo lo que ha estado pasando en el país, y hay una de las noticias que realmente me llamó muchísimo la atención, leí algo tuyo, que se había ido a luz en Sabana Yeguas. Y entonces yo estaba viendo que ahora quieren mezclar esto con que van a empezar a cortar la luz. Y yo entiendo que esto sería una justificación bien barata ellos tratar de bregar con esa situación. O sea que ellos están tratando de poder tapar el cielo con la mano, justificándose. Y me explico. Aseguran que abonados están sin luz, se debe a trabajos de mejoras planificadas. Luma Energy reporta a través de su portal cibernético que hay 18,000 abonados se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, un portavoz de la empresa sostiene que el dato no es real. ¿No es eso una justificación, mi querido maestro?
Y claro, claro que sí. Y entonces han contratado una compañía para desganchar, que de hecho andaban diciendo que se lo habían acabado los chavos, para desganchar las áreas donde están las líneas de cable, que están mutilando los bosques y mutilando las carreteras famosas y bellísimas cafeteras vecinales en Puerto Rico que son famosas por sus techos de árboles. Ellos están mutilando todo el lado de la carretera donde pasan cables, tumbando todo lo que hay, en vez de podar porque así no crecen la próxima vez y ya no hay que podarlos una segunda vez. Y eso tiene que ser ilegal. O sea, una cosa es poda y otra cosa es talado. Pero yo no he oído a nadie quejarse del asunto, excepto nosotros haciendo el comentario. Y han formado unos tapones en las carreteras, de las carreteras comerciales, o sea, las interiores, las no avenidas, forman unos tapones de madre, pero de kilómetros de distancia, a un lado y al otro, para mutilar todos esos bosques en Puerto Rico. Y eso lo que reduce son las lluvias, porque la lluvia cae donde hay vegetación. Pero, como aquí el problema no es lo que hace el gringo ni el extranjero, sino lo que permite con su silencio el puertorriqueño, la realidad es que ¿qué vamos a hacer a esos efectos?
Pero yo te pregunto, José, en ese caso, y vuelvo a lo mismo que siempre he insistido, que paguen los justos por los pecadores.
Pero es que lo van a seguir haciendo porque aquí no hay nadie protestando. Y todavía aquí hay asquerosos, indecentes puertorriqueños que siguen acusando a los líderes de la UTIER de ser unos chupa cuota. O sea, como lo vi yo ayer en las redes sociales. ¿Ah? Y cuando tú tienes un poderío económico del tamaño de el gobierno de Puerto Rico, cuando tú tienes un poderío económico como estas empresas extranjeras, canadienses, británicas, atacando al movimiento laboral y que la gente no diga nada, señores, estamos sentenciando a muerte a la defensa de los trabajadores. ¿Y qué vamos a quedar? Tú y yo defendiendo a los trabajadores cuando el pueblo es el primero que les llama chupacuota, porque compraron la poca vergüenza, la suciedad de los grandes poderes económicos en términos de la campaña mediática que han desarrollado en esa área.
Hello. Sí, estamos aquí. Porque se nos cortó esto, no te vayas. Estamos al aire, no te preocupes, estamos bien.
Sí, te estoy oyendo.
Ok, adelante, sigue, continúa.
No, o sea, es la realidad. La pregunta que hay que hacerse es ¿hasta qué punto este pueblo va a seguir tolerando esta agresión brutal de un movimiento ultraderechista nazi, si se quiere, para devastar este país y crear el famoso plan Rosellito Roca de un paraíso en Puerto Rico sin puertorriqueños.
Wow, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta.
Oye, y yo no tengo, yo no odio ni tengo mal espíritu contra el Yankee que viene a comprar. Yo con quien tengo coraje es con el hijo, su madre y nieto de su abuela, puertorriqueño, que le vende al Yankee. Ese es el malo, porque aquel que vende su tierra, su terruño, vende su patria con él y le importa un maldito demonio, porque, como decía don Pedro, no defienden, no representan la patria. Esos no son boricuas. Un boricua es aquel que aprecia, respalda y defiende la patria. Los demás son habitantes de la selva, punto.
Bueno, eso es así. Bueno, Rubén, Luis, Jorge, perdón. Jorge, estamos a petición popular. Tengo una presentación nueva para nuestro querido pastor, a petición de él, así que es muy importante eso.
Déjame ver, yo te digo si yo
okay. Bueno, aquí la presentación y luego nuestro amigo y hermano pastor, productor asociado Rubén Machado.
recovery arrived at St. Jude, it was just Claire and I. She was still recovering from...
Hello. 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 Oiga, yo antes de seguir, yo tengo que volver a insistir. Estuvo bonito el coro de los hispanos con Tengo Fe, en una canción hermosísima, originalmente una canción anglófila, anglosajona. Pero yo insisto en que el pastor se merece esto, señor. No, espera, déjame llegar hasta allá.
Eso es Iri Chacón.
Ay, a ver.
Mickey Mouse y sus amiguitos.
¿Se está oyendo bien?
Estoy oyendo bien, pero eso es como una comparsa, como que...
Date tranquilo. Oiga eso. Es el introito, es la introducción nada más. Oiga, déjeme, no.
Envíeme, mire, envíeme el link del y yo lo voy a poner en tema para la semana que viene. Pero envíeme usted el link de la música y yo lo pongo directo aquí. Pero antes que nada, vamos a presentar a nuestro querido pastor Rubén Marchán, directamente desde Bayland, New Jersey. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches. Dios te bendiga. Saludos, Jorge, saludos, Willy, saludos a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Oye, me encantó porque hoy tuve dos
presentaciones, para tu wea.
Introducción, tremendo, me encanta.
Para tu wea, no, pero yo voy a pasar la que dice Jorge, cuando Jorge me la envíe, yo lo voy a poner en nuestro sistema rápidamente, más rápido que dijeron.
Exacto, sí. Tú sabes que una de las cosas que estaba escuchando ahora cuando ustedes estaban hablando, que Jorge estaba hablando al principio de Gustavo Adolfo, que eso casualmente eso fue una de las cosas que hablamos hace dos semanas, que quien lo había traído y le había encendido el gusanito de estar en la palestra de los políticos, o sea, del comentario político, además de lo de él, ¿verdad? Pues Jorge, que Jorge fue el que lo inspiró y lo motivó también a la misma vez.
Oye, Rubén, pues a mí lo que no me gustó fue lo que él dijo del nombre, lo que dijo del nombre, que el nombre lo puso también. Gracias a Aníbal Acevedo Vilá.
Sí, el nombre había sido gracias a Aníbal Acevedo Vilá, que había estado hablando de algo para que estaba diciendo. Sí. No, fue bien interesante. Pero saludos, Jorge, Dios te me bendiga y buenas noches a ti y a todos por ahí, sí. Y qué bueno que están por ahí. Tengo que decir algo, Jorge, que es que me está llamando un poco la atención porque no entendí eso que estaba diciendo Willy, que quieren hacer allá en Sabana Yegua.
Bueno, lo que quieren, lo que Willy está diciendo,
ajá,
él está brincando, el como siempre, tú sabes que Willy siempre anda como tres carros más adelante de los güeyes. Y es una visión que estoy seguro que no es ni de él, yo estoy seguro que fue quien que se lo dijo. Y entonces él le roba las ideas a Porky. El problema es que como no pueden solucionar los problemas de los apagones, como no tienen la capacidad técnica, como les importa un maldito demonio y como tienen el apoyo incondicional del estúpido que gobierna Puerto Rico y los directores de las agencias del negociado de energía y de las APP, tienen el total y completo apoyo. La manera de justificar los apagones es brutalmente una idea maquiavélica. Es decir, que van a repetir todos estos apagones en muchas áreas, porque cada vez que haya uno, es que van a estar haciendo reparaciones y construcciones y mejoras en determinadas áreas. Como hoy hay 18 o 20 mil puertorriqueños sin luz, pues no es que están sin luz, es que ellos están de buenos, de grandes colaboradores, de dedicados seres humanos, reparando y mejorando las condiciones del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y mira si esta asquerosidad está tomando matices mayores, porque aquí se están negando, y lo estoy advirtiendo, no se extrañe que hayan acciones de los muchachos del sombrero blanco. Ya el Congreso le llamó la atención a la chichincle esta secretaria de energía del gobierno de Joe Biden, porque ha estado viniendo demasiado frecuente a Puerto Rico y anda alegadamente apoyando demasiado cosas. ¿Es acaso que ya alguien alcanzó el precio de la vieja? ¿Es acaso que ya hay una investigación detrás de el por qué el interés all of the sudden de esta señora fue Puerto Rico, que ella no sabía ni dónde quedaba? Los señores del Departamento de Justicia no se casan ni con la madre que los parió. Así que yo les quiero advertir a los señores que dirigen el negociado de energía, a los señores de las APP, a los señores secretarios de gobierno, al propio gobernador achichincle de Puerto Rico, que hilen finito, porque ya, hay un famoso secretario de gobierno que lo visitaron en su casa la otra noche.
¡Oh! Interesante.
Y que ya me consta que tiene dos abogados. Uno es... Te voy a decir los abogados, búscalo tú el resto que el tiempo está adelantado. El licenciado Cebollero y el licenciado Carlos, que como tú sabes bien, todos los casos que Carlos ha llevado al tribunal por cuestión de corrupción, todos y cada uno han decidido, quote unquote, declararse culpables para negociar sentencias más cortas. Veremos lo mismo con este super secretario.
Oye, yo no sé, pero por algún sitio tienen que detener lo que está sucediendo.
Hombre, que denuncien a esos charlatanes. Espérate. Para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
yo no sé. Estas son primicias para mí lo que está diciendo Jorge, y no me sorprende mucho, pero la realidad, Jorge y Willy, y amigos y amigas que nos escuchan, es que alguien tiene que detener lo que está pasando en Puerto Rico en contra del pueblo y de las costumbres o podemos decirle la forma de vida del puertorriqueño, que la han alterado en todo.
Pero mira, el problema básico, pastor, y empieza porque ellos, y lo advertíamos, nosotros lo advertimos, y nosotros somos víctimas de ese proceso. O sea, yo puedo dar fe de los muchos de nosotros a los que nos dieron una, nos forzaron a renunciar por dignidad a nuestros programas en las emisoras de radio y televisión de este país. Aquí el control que obtuvo el PNP, COI, las agencias y este grupo de ultraderechistas que son los que están estableciendo la política pública en Puerto Rico, sobre los medios de comunicación en Puerto Rico, en donde las principales, llamadas principales, y cierro la cita, de cadenas de radio de San Juan o de televisión, fueron prácticamente controladas en su totalidad. Oigan, vean los programas de televisión hoy mismo. Busquen los paneles, todos los paneles están constituidos por líderes del Partido Nuevo Progresista que una vez trabajaron aquí y allá, y todo lo que hace, que el que no lo sepa, lo que hay que hacer es buscar el nombre y ver que en algún momento trabajó en la oficina de prensa, fue director de prensa o trabajó con un legislador. Todos, en cada uno de los programas. Oye, ¿cuándo en Puerto Rico ustedes vieron a un secretario de Hacienda haciendo un programa en un canal todos los viernes para hablar de todos lo que hacen y lo que han cobrado y lo que han dejado de cobrar? O cuando un secretario de Hacienda se atreve a decir, en el caso de Madison, la mi Puerto Rico.
Oye, sí, tienes razón.
O sea, oye, un ciudadano estadounidense que vive en Puerto Rico, sale de Puerto Rico y gana una fortuna donde sea, a quien tiene que pagarle las contribuciones al gobierno federal. Porque sí, la exención de las contribuciones federales es a los residentes del Estado Libre Asociado, no a lo que se gana en el extranjero. Pregúntenle a Bad Bunny a quién le paga él las contribuciones.
Sí.
O pregúntenle a Chayanne, o pregúntenle a Ricky Martin. O sea, dinero que ellos rinden son el que se gana en Puerto Rico. Pero si ganan en otro lado, eso es de los señores del IRS, que no les gusta que nadie le coja un vellón que no sea, que sea de ellos.
Sí, en realidad, pero le llegaron a coger esa cantidad a Madison.
No, él está hablando de eso.
Y él está diciendo eso, de cuánto le va a tener que dar. Creo que era cerca de 60 mil dólares o algo así.
Sí, bueno, algo así, sí.
Algo así.
No, pero ese, además ese dinero se lo pagaron en México a ella, o sea, no es pagado acá.
Pero el dinero que ganó ella fuera de Puerto Rico, en el extranjero. Y ella es una ciudadana estadounidense en el extranjero, devengando intereses. Es como, ¿por qué no le dejan a los cubanos dejar producir dinero? ¿Por qué? Porque es dinero que si trabajan en Cuba no pueden reportar. O por ejemplo, los peloteros que llegan acá se tienen que exiliar, no pueden cobrar dinero aquí porque no podrían pagar los impuestos donde tienen que pagarlo. O sea, señores, es que aquí esta gente no lee la ley del 2013, el Treasury Act de los Estados Unidos, que les dio el poder de la propiedad de lo que se llama el dinero de curso legal de los Estados Unidos. Es una entidad privada, no es del gobierno. La famosa reserva no es de reserva ni es federal. Es una entidad creada por el Treasury Act de 1913, firmada por Woodrow Wilson, por mayoría clara y marcada demócrata, que no vengan a decir que fueron los republicanos los que aprobaron la ley, que decían ellos, que aprobaron, que aprovecharon que eran unas navidades y se había ido todo el mundo. Embuste. Ahí están los resultados en el Federal Register, lo que dice claramente cuáles fueron los resultados, y los resultados fueron claramente por una mayoría absoluta que los demócratas votaron todos en favor de esa ley. Y esa ley crea la reserva o le da la autoridad a estos, eran 6 bancos originales y ahora son 12, para ellos emitir dólares. Lo que pasa es que ellos contrataron a la prensa del Tesoro de los Estados Unidos y le pagan a la prensa porque se los imprima. Pero quien ordena la cantidad de dólares que necesitan que le imprima es el señor presidente de la Reserva de Nueva York, que es la jefa del consorcio de 12 bancos que constituyen ese cartel, porque es un cartel bancario en los Estados Unidos. Pero estos idiotas aquí en Puerto Rico no leen. Y entonces cuando uno lo dice, todo el mundo te mira. Yo, ¿qué es este? Oye, qué pregunta. Tan simple. No hablemos de la ley del 13. Pregúntale a cualquier abogado en este país sobre las famosas leyes de derechos constitucionales que puedan tener un ciudadano estadounidense. A ver si saben. Demonios están hablando, mira el idiota este de agricultura, de hacienda, que él no sabe cuáles son los derechos y los privilegios y las obligaciones que tiene un ciudadano estadounidense fuera del territorio de los Estados Unidos. Sí. Él nunca ha leído eso. Sí. O es que nunca fue a la escuela a estudiar a John Maynard Keynes. Por favor.
Y no solo eso, oye, no solo eso, sino con la candidez que dice las cosas. Mira, estamos esperando porque es de aquí. Oye, aunque lo ganó en un concurso en México, supuestamente era de un programa norteamericano, de una cadena norteamericana, que el dinero es norteamericano y a donde le va a rendir es a los norteamericanos. Como bien dice Jorge, no rinden planillas federales más que los trabajan con el gobierno federal o son contratistas al gobierno federal. Por eso la mayor parte de los puertorriqueños no rinden esa planilla. Sin embargo, entonces la estarían penalizando de hacer eso. Entonces veríamos unos pleitos bien interesantes en los tribunales.
Están violando los derechos constitucionales.
Exacto, exacto. Exacto, eso mismo. Eso
y
mismo.
Ella más que gringa, hija de un gringo.
Ay, mi madre. Oye, y habla. Sí, adelante, Rubén, para pasar a otro tema, adelante.
Hablando de esas cosas que pasaron esta semana, sí, que a veces no puedo entender mucho por no estar allá en Puerto Rico. Pero escuché que el gobernador despotricó contra los miembros del Senado del Partido Popular porque no la aprobaron a una de las candidatas que él puso
a la directora a la que iba a dirigir el programa de tecnología y de
Pierluisi cataloga de mala fe
de
que el Senado colgara el nombramiento de
él dijo más le dijo cuneteros a los senadores.
Sí,
que estaban en las cunetas. Él insultó a los señores legisladores que están en el ejercicio institucional que les provee la forma de gobierno aprobada por el imperio estadounidense en la asamblea donde aprobaron la ley 600. O sea, Puerto Rico tiene un gobierno tipo republicano de 3 ramas de gobierno independientes cada una de las otras, y usted podrá tener todas las diferencias que usted cree y podrá tener los gobiernos compartidos que usted quiera, pero usted no puede inmiscuirse en los asuntos de esa manera de la Cámara ni del Senado, como ellos no pueden inmiscuirse en si el gobernador tiene una chilla o si no la tiene, porque son asuntos del ejecutivo, o si el ejecutivo tiene, después que no viole la ley, ninguno de los ramos, de las ramas, puede inmiscuirse en los asuntos de la otra. Justicia no puede meterse a menos que no haya una querella, y a menos que no haya una denuncia, y a menos que no haya una acusación. Así es la cosa. Y este idiota, como se cree que él es el Pinochet de Puerto Rico, pues se ofendió. ¿Por qué? Hay que ver el informe. Yo no sé si ustedes lo han leído.
No, yo no.
Esta joven,
no, yo no.
Una joven, por cierto, con una gran personalidad física, muy bonita, no tiene la preparación académica, ni el conocimiento, ni la experiencia tecnológica que se requiere para dirigir ese departamento. Y podrá tener todos los atributos que ustedes le dé la gana, pero el Senado toma el análisis y los que hicieron las investigaciones dice que ella no tiene la preparación académica para cubrir, para dirigir ese. No es lo mismo como en el caso de manejo de emergencia, que no tiene la preparación académica, pero es un trabajo donde el conocimiento que se requiere está evidenciado que a quien nombraron director interino lo tiene. El problema es que ella no tiene ni siquiera la experiencia ni el conocimiento técnico para poder dirigir esa agencia, aunque sea interina, y el Senado le votó en contra.
Pregunta, en caso,
¿ah?
Entonces, ¿podría entender yo que lo que escuché a alguien en las noticias de Puerto Rico comentar, o leí en uno de los periódicos, que el que está detrás de eso es la persona que nombró el gobernador como un ayudante de él en la Florida, que fue el primero que le rechazaron para ese puesto del Senado?
Y que eran los dos eran socios y los dos trabajaban, esta nena y él, con alguien más, ¿entiendes? O sea, que él para entonces, como sabían que no se lo iban, él lo nombró, está de ayudante en Fortaleza, al este, que es un nombre en inglés, como se llama. Entonces, lo tiene en Fortaleza, trabajando como asesor, y desde allí pretendían dirigir por encima incluso de esta muchacha la agencia, porque ella no tiene la capacidad de dirigirla. Y entonces, esto todo lo encuentra la Comisión de Investigación, lo presenta en el informe, y bueno, veremos a ver qué pasa el martes, porque ellos alegan.
Pero lo más curioso es que hay una senadora PNP también, que también sembró la bandera de que ella no tenía, se había graduado de una universidad muy, muy importante en los Estados Unidos, pero no tenía expertise, como dice Jorge, y fue una senadora PNP, que quede dato que es la señora Riquelme, que es PNP. Así que los PNP no digan que solamente fueron los populares, porque también...
No, y entonces se ausentaron 3 PNP del voto los otros días, y ahora están esperando al martes a ver qué van a hacer, porque salieron...
Sí, porque nuestro amigo Carmelo Ríos levantó una moción de reconciliación.
No, tu amigo Carmelo Ríos, no, espérate, antes de que entre ahí.
Nuestro amigo.
El hecho es de que, ¿por qué de momento, hasta el jueves, Victoria Ciudadana y el PIB estaban en contra de ese nombramiento y el viernes aparecen votando en favor? ¿Ah?
Muy exacto.
Especialmente... Eso es lo que hay que investigar, no lo que dijo Carmelo con las posiciones, no. ¿Quién pagó a estos bandoleros de Victoria Ciudadana y al PIB que andan buscando, están matándose entre ellos mismos? A ver, el problema es que no han logrado el acuerdo es porque a quién van a poner de frente en la papeleta, porque con los egos que tienen los dos, el Natal y el Dalmau,
y Valgavidó también se iba a votar a favor.
Sí, todo. Bloque que tú te preguntas, ¿cómo diablo bueno, de Vargas Vidot se puede esperar cualquier cosa, porque Vargas Vidot tiene más esqueletos en el closet que la gente de los School of Bombs en Yale University. Ya, pero nadie le cuestiona eso porque hizo una labor muy buena con los traficantes, con los drogadictos, y todo el mundo se le olvidó que también tiene otras cosas personales que nadie quiere cubrir. Y entonces la prensa de este país es un caso desastrosa. Así que son cosas que Puerto Rico está sentenciado a que nos guste o no, aquí tarde o temprano va a reventar una revolución que no necesariamente tiene que ser política, sino de gente que está harta de que uno no sepa de dónde va a salir el bandolero. Y el día que estos señores que disparan en las carreteras decidan disparar en la dirección correcta y no en la dirección donde están los inocentes, no se quejen, no se quejen, porque el problema aquí está en todas las áreas. Y miren, la cúpula de la policía de Puerto Rico es una soberbia mierda. O sea, tú lo que tienes son relacionistas públicos corriendo por todos los medios y son las mismas caras. Si hay un muerto en Ponce, el mismo inspector o superintendente es el que habla de lo que pasó en Ponce, y media hora después, si el muerto fue en Camuy, aparece en Camuy.
Es cierto.
¿Y qué está haciendo? No.
Sí, es cierto, sí. Sí.
Y no les pagan. Encima de eso, no les pagan a los muchachos las horas. Le deben dos trimestres, creo que son, de obra. Que, sí, lo vamos a pagar ya mismo. Sí.
Ajá. Sí. Adelante, Willy.
Lo que a mí también me estuvo curioso esta semana fue lo de la situación de la representante Mariano Gales, que esto está feo, ¿sabes? Porque la que es del mismo partido, dijo que era comprometedor, que era la situación era penosa, pero en ningún momento le tiró la toalla. En ningún momento se vio como quien dice un salvavidas siendo una presidenta de la...
Sí, pero yo entiendo que aquí lo que está, y te lo digo con toda mi honestidad desde afuera, el Estado está siendo utilizado por uno o dos políticos de ese partido para lanzar toda la fuerza del Estado en contra de la reputación de una funcionaria de un partido de oposición. Y yo no tenía la menor idea de quién era esta señora hasta que yo me percato que ella es hija de la señora Molineri Freites.
Sí, sí.
Molinera y Freites fueron por muchos años muy activistas del liderato dentro del Partido Popular. Y esta señora, que yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente en Cagua, porque ella era la que corría la franquicia de Cagua, es una señora 100% honesta, legal, o sea, legal quiero decir. O sea, que está cubierto desde el aspecto legal y financiero todas las esquinas, o sea, sumamente diáfana, no clara. Y entonces, que tú me digas a mí que el FEI se atreva a decir que la van a acusar a ella también.
Sí.
Ella no es funcionaria del gobierno.
Exacto.
Exacto,
eso mismo. ¿Cómo es posible que digan eso si ella no es funcionaria del gobierno?
Exacto. O sea, porque la hija es legisladora y pudiera estar cometiendo todos los delitos que le dé la gana, Pero oye, decir que van a acusar a su mamá por el FEI, cuando ella no es empleada, ella es una empresaria histórica, empresaria privada de tres generaciones. No, definitivamente es algo, como dice el pastor, hay que hacer en este país y hay que hacerlo ya o se nos va a caer el país encima.
Sí, yo veo esto, Jorge y pastor, yo veo como que el FEI próximamente va a ser desmantelado si sigue de esta forma. Y lo que un día Rivera Cruz trató de traerlo de una forma, se transformó en un monstruo de...
Pero hay un proyecto de ley. Hay un proyecto de ley. Lo que pasa es que cuando se hace la ley original, Puerto Rico era otro país. Y entonces nadie podía legislar pensando en que tanto hijo de la buena madre iba a estar actuando con exceso de poder para asuntos políticos. O sea, eso no estaba en la mira de la gente que hizo la ley. Ahora, la experiencia ha demostrado que en Puerto Rico, cuando tú legisles, tiene que cubrir todas y cada una de los ángulos de la cancha. ¿Ok? Y tiene que tener alarmas en la zona del color para que suene cuando algún jugador está más del tiempo requerido. ¿Ah? Y que de verdad vean cuando tira un canasto de tres y que no sea de embuste. ¿Ok? Y eso es lo que están haciendo. Jesús Manuel Ortiz radicó un proyecto de ley que es el que tiene alborotado a todos los miembros del PNP para crear un ente que reemplace al FEI, a la Junta de ¿cómo se llama?
Bajo palabra.
Hay una agencia más del gobierno, que son tres, que elimina el proyecto de ley porque las tres están haciendo las cosas mal hechas. Y entonces, no es ética, la oficina de ética.
Ética gubernamental.
Entonces, el proyecto de ley es a los efectos de crear una entidad total y absolutamente autónoma, no con fiscales part-time, que tú contrates porque se empiezan a tardar un año, dos años, porque siguen cobrando y les cuesta una millonada de dinero. ¿Para qué? Para hacer el ridículo y quedar mal y que todos los casos se le caigan. Y entonces crear una entidad donde los fiscales sean profesionales, empleados a tiempo completo de esa entidad, y obviamente el proceso de selección estaría fuera del control de los partidos políticos, y explicar la ley sería un poco agobiante ahora, pero el propósito es que no suceda lo que está sucediendo ahora con esas agencias, y es que a ti te nombran y deciden coger un caso porque tú eres popular o independentista y te caen encima los buitres y le nombran entonces un fiscal especial independiente, y ese fiscal es por contrato, por hora. Y entonces el fiscal, obviamente, se va a tomar el tiempo que le dé la gana, va a hacer lo que le dé la gana, porque sigue cobrando, aunque el caso esté en una gaveta. Y ese proyecto de Jesús Manuel viene a resolver ese problema de una y por todas. Claro está, un tipo como aquel que dirigía el Departamento de Investigaciones Especiales, que ahora es analista político y consultor de Ferdinand Pérez en el programa, pues él quiere que no, que eso es un disparate, que hay que seguir como están. Claro, porque él es uno de los que en varias ocasiones ha sido fiscal especial independiente, y sabe Dios cuántos cheques recibió por estar haciendo el trabajo. Y entonces esos son los analistas en los programas políticos de Puerto Rico, donde está Ferdinand Pérez con un panel de todos PNP en favor, y los analistas que traen de invitados no los dejan ni hablar. Y todavía hay algo que no han podido explicar. ¿Cómo es posible que si hacen un sondeo, cuando tú tratas de entrar, ya los totales están ahí? No sé, ¿es acaso que ese programa es grabado? Pregunto yo. Porque como si uno fuera mamalón. Pero como este pueblo es tan zángano, no se fíen nada de eso, pues todo el mundo sigue supuesto y alegadamente llamando. ¡Embuste! ¡Embuste! Son quien produzca ese programa es una empleada a sueldo de algún partido político, que no necesariamente son los que defienden al pueblo.
Sí, ahí está Denise no fue secretaria de Ricky Rosselló. ¿Cómo que tú le dices? ¿Ricky qué? ¿Cómo que tú le dices?
Ricky Rosselló Roca. Rosellito Roca.
Sí, interesante. O sea, se podría decir entonces que son ya encuestas prefabricadas.
Claro, ellos ponen el resultado que de la gana antes de ir al aire. Cuando tú llamas tratas de entrar, bueno, no, y hay días que ni siquiera tienen el sellito este que tú pones, y el sellito te manda para la app de ellos.
Hay días peor que el Nuevo Día. Campeón que hay en Nuevo Día, mano.
Bueno, mijo, los paga la misma gente, así que no más seguro sean la misma.
Está peor que la de Pablo Ramos, que es para el descanso.
Algo así. Y ahora resulta que un canal de televisión estaba anunciando la fiesta que va a hacer en Ponce Sisto George para recoger fondos para su defensa en el tribunal.
Ay, mi madre.
Oye,
¿cómo es?
El propio canal lo soltó. Ese lo hizo Lenín. Lo tiró a la INE y lo dijo: mire, y antes de que necesito yo hacer una actividad en Ponce para recoger fondos para pagar su defensa en la apelación.
¿Pero qué se cree? ¿Quiere Juan Vázquez?
Es que Wanda Vázquez lo diga, lo puede decir en el zafacón de su casa. Pero ¿cómo tú vas a convertir eso en un anuncio para que la gente vaya y participe en la actividad? Tú puedes decir como noticia, por cierto, mira, si Sisto George va a hacer una colecta para recoger chavos igual que Wanda. Así, pero no decir, en tal sitio, con los grupos que van a cantar, que van a bailar, qué sé yo qué, y cuánto va a ser la entrada. Eso tú no lo puedes hacer, porque estaría dando un anuncio, y la pregunta es, ¿te pagaron por eso?
¿Esa fue una inserción? ¿O qué favor vas a recibir para atrás?
¿O qué esperas? ¿O quién te dio la orden? Porque puede ser que un jefe te dio una orden y tú lo tires para adelante, o tú no necesariamente. O sea, son muchachos en las pantallas, no necesariamente tienen el poder de decir lo que les dé la gana, ¿no? Ellos les dicen, anuncia esto y tú lo anuncias. Ah, pero no, tiene dos alternativas. O lo anuncia o lo anuncia.
Sí. Oye, una que, pues, no me acuerdo bien de las cosas, pero hace unos meses atrás, la misma delegación del PNP en el Senado colgó a una de las personas que el gobernador había propuesto, no sé si fue para
la mujer, para la oficina de la mujer.
De la mujer, ¿verdad?
Tommy fue uno que le cayó encima y no descansó hasta que ella retiró la candidatura.
Y entonces, ¿cuál es la diferencia de esta ahora?
Porque son ellos los que lo hicieron. Pero como esta vez lo hicieron los populares, eso no se puede.
ahí no se puede. O sea, que sería la misma situación de aquella legislatura, no sé si fue cuando ganó García Padilla, que Fortuño salió, que nombraron un montón de jueces, incluyendo a Lisa Fernández, que no tenía ninguna experiencia de nada en la judicatura. ¿Te acuerdas? Que nombraron un montón, hicieron un montón de nombramientos y de cosas, porque tenía la mayoría en el Senado.
Sí. Bueno, nombraron, fue un total de 90, 95 jueces, y encima de eso nombraron, porque tú tienes que recordar que siendo presidente Hernández Denton del Senado, hubo un momento en que pudo haber cerrado el Supremo a 6 jueces. Y no lo hizo. ¿Y qué pasó? Perdió el Partido Popular las elecciones y el PNP metió a los 9 completos.
Sí.
Y la única que queda allí era la Rodríguez y la presidenta del colegio. Y ahora, del Supremo. Y ahora lo que queda es la presidenta. Ahora tú tienes, todos los jueces son nombrados del PNP.
O sea que... Cuando soy yo es bueno, pero si eres tú es malo.
Eso es así.
Conta, interesante eso, ¿ah? Sí, interesante. Sumamente interesante. O sea, ¿hasta dónde van a llegar las cosas en Puerto Rico? Como tú bien dijiste, los de los sombreros blancos serán los que se asegurarán de todo.
Y va a haber que hacer una reestructuración total del gobierno de Puerto Rico. Yo insisto que la reforma debe ser cambiar el sistema republicano de gobierno y dejar de querer imitar a los gringos y a los anglicanos, cuando en Puerto Rico nosotros venimos de otra escuela y aquí el gobierno debiera ser parlamentario, en donde los miembros del gabinete de gobierno sean miembros del parlamento con voz y voto en el Parlamento, en la Cámara, ya bien en la unicameral ya, porque yo creo que debe ser una sola Cámara. Y entonces, organizar la parte legislativa a un sistema parlamentario y la parte de la policía, por ejemplo, reestructurarla y desmilitarizarla. ¿Por qué tú tienes que tener coroneles, capitanes y sargentos cuando lo que debiera tener son inspectores, supervisores, si fuera civil, como fue toda la vida la policía civil y la Guardia Civil Española en nuestra cultura? En vez de andar haciendo el ridículo con banderitas americanas en gorra y andar marchando con short step, que se ven ridículos por demás, que sencillamente hagan lo que hay que hacer como policías civiles y no como militares, que fue lo que hicieron cuando crearon la policía de Puerto Rico por orden del general Miles. Sí. Así se escribe la historia.
Pero eso de una cámara, ¿lo aprobarán en el Congreso de los Estados Unidos?
Es que a Estados Unidos no le importa, eso no va con el Congreso de los Estados Unidos. Eso es un asunto interno de cada estado. ¿Hay estados en los Estados Unidos que tienen más que una sola cámara?
Oh, no sabía.
Eso es un asunto interno. Eso es un asunto interno. Es como hay estados que están divididos en condados y otros que no. ¿Entiendes? Y están divididos en ciudades, en pueblos, pero no tienen los counties, no necesariamente. O sea, recuerda que lo único que es federal es aquello que los estados dieron al gobierno federal en los arreglos constitucionales. Puerto Rico no estaba allí, por consiguiente, en Puerto Rico todo es ultra vire. El Tratado de París, que aquí nadie ha querido cuestionarlo y llevarlo a los tribunales. El Tratado de París no es un tratado, fue un contrato ilegal al inicio, como así lo manifestaron en los tribunales Eugenio María de Hosto, don Pedro Albizu Campos, José de Diego, Esto se discutió en los tribunales en los Estados Unidos y lo escondieron y lo desaparecieron. Y aquí nadie ha querido tocar el asunto de que el Tratado de París, que es donde basan todo lo que se llama los casos insulares y de donde emana todo el alegado poder que tiene los Estados Unidos sobre Puerto Rico a partir de incluso la aplicación de la ley foránea, que son ilegales, y lo que dice de todas las clases de derechos del mundo, lo ilegal no constituye derecho. Punto. Por tanto, todas las leyes que en Puerto Rico se han escrito y aquellas que se han aplicado de los Estados Unidos a Puerto Rico son ultravires, son ilegales, porque están basadas en un artículo que no establece derecho. Pero aquí nadie está dispuesto a llevar esos casos a donde tienen que llevarlos, al propio Supremo de los Estados Unidos. Y cuando el caso de Sánchez Valle, nadie cuestionó el hecho de que Sánchez Valle no quisieron tocar esta parte. Y nadie levantó el issue y se quedaron y sigue siendo ahí la decisión, pero es una decisión incompleta, como lo reconoce el propio Tribunal Supremo. Pero ¿quién aquí toma el toro por los cuernos? ¿O es que están tan ocupados en sus propios cuernos que no quieren cogerlos del toro?
Sin comentario.
Bueno, hablando de cuernos, ya esto llegó a su fin. Así que, Jorge, ¿dónde te podemos escuchar? Y especialmente el lunes que tenemos a Jorge, vamos a ver si lo tenemos este lunes, porque hubo varias situaciones ahí, pero está debidamente excusado. Así que, ¿dónde te podemos escuchar? Además,
bueno,
el lunes
estaremos aquí a través de otro punto de vista. El miércoles y el jueves estoy en Radio Cumbre 1470 y Cumbre 106.3 FM. Y Cumbre 1470 en las redes sociales. Y luego regreso el sábado, de nuevo, a través de, desde otro punto de vista.
Wow. Me acordé de ti ahorita que entrevistamos a un muchacho que tiene un sistema de comida que se llama Tú me llamas, yo caigo, algo así. Ahora se me olvidó el nombre bien, pero... se llama Estírame y yo caigo. Y fíjate el concepto como es, Jorge, por eso me acordé de ti, porque él va en su carro con un menú ya establecido y te prepara la comida que tú quieras, ya sean sándwiches, guanime, varias cosas que él tiene en su propio carro. Él te las lleva y te las entrega, te cocina lo que tú quieres. Y es un joven boricua de Humacao, que esta idea es increíble. Me acordé de Jorge Sejo cuando me llevó a la lechonera, que vi la diferencia de lo que es una lechonera por aquí a lo que es una lechonera tradicional, como esa que me llevó Jorge allá en Laja.
Y que eso, que no te llevé a la panadería de Pancho Valle. Hace 42 años que tiene, está en el mismo lugar haciendo el mismo pan y obviamente el mejor pan que se come en toda el área del sur.
¿Cuántos años
42 años. Ahí está la fotografía. Wow. Que te pusiste, en vez de ponerte a preguntarme por la panadería, te pusiste a relajar con lo del carro. Ahí está.
Oye, y esa panadería es de las pocas que quedan en esa área, porque...
Bueno, no. En Laja hay 500 panaderías, lo que de las pocas verdaderamente tradicionales que quedan. Pues las demás, pues son panaderías, y lamentablemente la intervención de los malditos gringos aquí acabaron con la verdadera panadería, que eran las que hacían, que tenían los hornos de piedra y cocinaban con madera.
Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir.
Y entonces mi nieta acuerda que le ponían una palmita al pan, al arriba del pan, una hojita de palma. Y eso le daba un sabor exquisito al pan. Pues ni eso podemos hacer porque estos desgraciados lo prohibieron porque eso era contaminante.
Gracias a Dios, Rubén, que mi hermano no llegó a escuchar de esa panadería de Jorge allá en Laja, porque era capaz de llamar a Jorge: Jorge, búscame al aeropuerto que quiero ir a esa panadería ahora. Y él llevaba su mantequilla, Jorge, y él mismo se la embetunaba el pan. Pregúntale a Rubén que Rubén pasó.
Nosotros lo que hacíamos cuando estábamos muchachos era en una panadería que había en la calle Libertad en Vega Alta. Era de una familia famosa en Vega Alta. Y entonces, cada vez que ellos empezaban a asar lechones en el horno, pues obviamente el olor llegaba hasta la plaza, ¿no? Y allá íbamos todos los muchachos, Arturo, Naite, Santiaguito, Jorge Berlegué, y nos íbamos y pedíamos 2 libras, 3 libras de pan, que entonces valía a una peseta, ¿no? Y entonces que nos echaran grasa de puerco al pan. Y muchachos, comíamos esos sándwiches, nos comíamos 3 libras de pan entre todos, lleno. Y después, y si habían aguacate, entonces poníamos los aguacates dentro. Y eso, que todavía para esa época no bebíamos, que cuando empezamos a sumarle las indias a la dieta, la cosa fue, olvídate. Pero definitivamente, eso es algo que estos muchachos de ahora no saben lo que se han perdido.
Eso es cierto.
No lo saben.
No, bueno. Bueno, Jorge, pues gracias, hermano, por estar con nosotros. Ya estaremos la próxima semana nuevamente y el lunes, obviamente, a través de Punto de Vista, bajo la coordinación del jefe de piso, el señor Pocky.
Sí, de todas maneras, pues tengo que ir porque tengo un sándwichito de pan.
¿Cómo es Rubén?
Oh, eso no se hace. A esta hora eso no se hace. No.
Y un cafecito.
¿Y qué es lo que tenés, Jorge?
Pórtense bien, que Dios los cuide.
Amén.
Ay, los orullitos.
No siga.
Oye, te doy más cuerda a ver de eso. Ya se fue, gracias a Dios. Muchacho. Oye, tremendo programa. Ese muchacho me llenó de verdad, porque qué humildad y ese concepto está espectacular, hermano. Y fíjate cómo él me contestó lo de Bailan. Lo que contestó, que ya se lo habían dicho para ir a Texas. O sea, que otras palabras, si hay que hacerlo, se hace. Me gustó esa actitud de él.
Sí.
Y ¿tú te imaginas que ese hombre llegue allí a Bailan, allá, a frente a la casa de Rubén, con ese baúl del carro, con todos esos sándwichitos, tripletas, los guanimes? ¡Ay, bendito sea Dios!
Oye,
¡ay, Dios!
Las cosas, lo meto en área.
¿Cómo es, coge?
Aquí, como son las leyes aquí de esta ciudad.
No se puede hacer.
Lo meten a él y a mí preso, los dos. Por estar
haciendo no eso. Se puede hacer eso. No se puede hacer eso allá.
Aquí es un problema, la cuestión de la salubridad. Decía Ole, para los que no son los amigos del alma, para los amigos del alma no hay problema ninguno. Pero para los...
Pero yo me acuerdo que los Medina nos dijeron eso una vez, que cuando fuimos allá a Bailan, había que hacerlo a cierta hora en la piscina de ellos allí.
Sí.
Que si no le llamaban la policía. Sí. Me dijo Lisa y Freddy, me dijeron: no, esto podemos estar hasta cierta hora aquí, porque si no viene la policía. O sea que, para ese tiempo, yo veo que esas cosas han cambiado después de eso.
No ha cambiado mucho. ¿sabes? Son cosas, pues, son normas que la verdad es que permiten a uno también vivir un poco mejor la calidad de vida. Pero ¿sabes? Por otro lado, si eres de los amigos de los de allá, pues no tienes problema ninguno. Pero si no eres amigo, pues ahí, pues, ¿sabes? Lo mismo que pasa en Puerto Rico. Lo mismo que pasa en Puerto Rico.
Sí, las palancas, las famosas palancas.
Y una noticia el otro día de que Tomás Rivera Chata había tenido un hijo varón. Y digo, pero
no,
ya él tenía una hija que ya tiene que tener cerca de 25 o 26 años, tal vez un poco más. Yo creo que más de eso tiene ya. Fuera del matrimonio, que había tenido un hijo también fuera del matrimonio, creo. Entonces...
Una niña, son una nena también.
Ah, fue una nena, no fue un nene.
No, no, él tuvo uno, creo que fue hace poco también, fue un nene, creo que fue.
Es cuestión de semanas o mes, que tuvo un
nene. Sí, sí. Sí, sí,
sí. La de...
Sí, con la que era secretaria de él, la que era secretaria de él.
¿Oh, sí?
Sí, sí, bueno. Era secretaria de él.
Y bueno, pues, allá ellos que vean, como dice la Biblia, a veces no podemos decirle a otro, déjame quitarte la paja de la paja de tu ojo cuando yo tengo una viga al frente del mío, ¿verdad? Y a veces él quiere la moral sin tener ni siquiera ropa interior puesta.
Él tenía una periodista, pero como era mayor, nunca le dio hijo. Ay, se me zafó. Ay, Dios mío.
Pues
una periodista que siempre lo llevaba al programa. Ay, Dios mío, otra vez se me zafó. Ay, Dios mío, se me zafó. Ay, Señor, ¿por qué se me zafó eso? Ay, que el Señor me perdone, Dios mío. Que ella le decía que ahora podían hablar. Ay, Dios mío, se me zafó. Ay, 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 Dios mío, qué lengua, Señor.
Sí, sí.
Sí, pero eso que yo le comenté a Jorge, lo que pasa es que como Jorge siempre lo coge por la tangente, yo quise decir que la situación que está pasando en Samaná Yegua, está pasando en Gurabo, está pasando en Guaynabo, en Trujillo Alto pasado, es esta situación que ellos están tratando de lavarse las manos, dando unas excusas como que es mantenimiento,
sí,
y no es así.
Pero que no es así, él lo dice así, lo que están destruyendo, pero como no hay secretaria de recursos naturales, pues por la situación que hay, tú sabes, es lo que piensa. No, hay que tumbar el árbol para que no nos dé problema y podamos ganando después dinero limpio. Lo tumbamos una
exactamente
vez, cada 6 meses.
Bueno, sí. Adelante, Rubén, con que ya estamos ya a punto de salir.
Sí, sí, así mismo es. Bueno, pues le damos las gracias a la gente, a todos los hermanos y hermanas que han estado por ahí en sintonía con nosotros, y como siempre los invitamos para el próximo sábado, o sea, si el Señor lo permite y nos da vida, poder estar nuevamente en esta programación de Punto de Vista. Y si mañana se va temprano y nos quiere escuchar también a través del internet, a través del Turing Radio en el 1270 AM La Z, acá en Bailan, usted nos escucha de 8 a 9 de la mañana en Restauración Hablando el Corazón. Así que Willy, a ti y a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía, buenas noches y que Dios me los bendiga.
Bueno, nos despedimos ya por la noche de hoy, no sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com. Ya usted sabe, de 6:30 a 8:30, usted está con nosotros ahí. Y recuerden, mañana, sálvese quien pueda, con el gran amigo, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9 de la noche a 10 de la noche, el lunes. Jorge Seijo, Hay que tener vergüenza, a las 7, de 7 a 8, y haciendo su debut y su estreno, que no lo pudimos hacer este jueves, pero sí el próximo jueves 4 de mayo, Mambo Deportivo con Romy Segarra a partir de las 7 de la noche. Así que tenemos una alternativa deportiva con análisis y recuerdos de leyendas. Y a los alcaldes que se cuiden, los que no están haciendo las cosas bien, que tienen pirámides allí y no están dándose uso para los deportes, también vamos a estar, mire, chequeando y analizando. Así que Ojo, ojo al pillo, que por ahí viene Romy Segarra el próximo jueves 4 de mayo. Apunta en esa fecha. Mambo Deportivo, una nueva producción. Como decía mi hermano, otro más que tenemos en variedades, pues aquí lo tenemos en Punto de Vista. Y vamos con el pensamiento de hoy. Muy fácil. Él te llevará. Descarta lo malo. Sé determinante. Aférrate a tus metas. Lucha en el camino. Él te llevará a tu propio punto de vista. Buenas noches, mis queridos amigos.